Somos mucha gente, mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 3 de octubre del año 2023 y ayer dio comienzo la segunda ronda de contactos por Su Majestad el Rey, el Jefe del Estado, el Rey Felipe VI. Esa segunda ronda que ya ha acercado hasta la zarzuela a algunos de los líderes que tienen en su responsabilidad a corto plazo el buscar la salida a esta situación en la que nos puso las elecciones del 23 de junio. Yolanda Díaz, que visitó ayer a Su Majestad, ahora dice que Sumar está lejos del acuerdo con el PSOE. Ella sabrá, igual no le aceptan los ministerios que demanda. Coalición Canaria ahora dice que se lo está pensando. Los nacionalistas no cambian de opinión, ni mienten y van a lo suyo. Además, sumándose a esto al PNV, que es el único que ha ido a ver al rey. Porque Junts y ERC siguen hablando de referéndum, porque la amnistía ya está en la página anterior, pero lo hacen en medios de comunicación, puesto que al rey no se le imagina ni siquiera acercarse a verle. Pedro Sánchez sigue confiando en conseguir los apoyos y así se lo ha transmitido, o se lo va a transmitir al rey en el día de hoy. Pero no se lo van a poner fácil. Harán falta todos y cada uno de los votos, y además no para la investidura solo, sino siempre, para todas las proposiciones de ley, para todos los debates y las votaciones que se produzcan en el Congreso de los Diputados en esta legislatura. Así que vayan guardándome un cachorro, porque se nos avecinan tiempos difíciles. Mientras tanto, Feijóo anuncia que sí va a asistir a la protesta del próximo 8 de octubre contra la amnistía en Barcelona. Una protesta a la que ya había anunciado que Vox irá en bloque, y que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacía ya mucho tiempo que había anunciado su presencia junto con otros líderes y lideresas del Partido Popular. Habrá que valorar cuántas personas van a esta manifestación, a este acto contra la amnistía, y poner en el otro lado de balanza los 4, 5, 6, 7 mil catalanes que salieron el pasado día 1 de octubre a celebrar el aniversario del referéndum ilegal. Todo esto aportará datos que tendrán que valorar los líderes de los distintos partidos políticos para saber, o por lo menos valorar, qué es lo que están haciendo con el futuro de este país. Mientras tanto, el futuro a corto plazo parece que se alumbra con la aprobación por parte de la Unión Europea de la cuarta transferencia, del cuarto paquete de ayudas o bonos Next Generation. Ahora tocan 94.300 millones de euros. No se engañen ustedes, porque de esos 94.300 millones de euros, 10.000 millones son en ayudas directas y el resto, es decir, 84.300, van contra la deuda de este país, que ya es pequeñita, 1,5 el PIB de todo el año. El resto serán créditos blandos a pagar. Bueno, pues veremos si esos fondos llegan, que parece que sí, y en qué los empleamos, porque esa es otra. De momento ya las condiciones que Europa nos estaban poniendo son un poquito más flexibles, a pesar de lo que parece, y España, que había incluido la incorporación de los peajes como fuente de ingreso del Estado para el próximo enero del año 2024, y ante el alarma social que esto generó por la filtración a los medios de comunicación de este extremo, han aceptado en la Unión Europea que esa parte del acuerdo, esa parte del compromiso decaiga, que no se produzcan esos ingresos, que no tengamos que pagar los peajes, pero a cambio hay que incrementar la partida de ingresos. ¿Cómo lo van a hacer? Pues despacito, poco a poco y sin que se note, ¿no? Sin decirlo claramente y colocándolo donde más daño hace, que es en el consumo, a través de un incremento de impuestos a la huella de carbono, penalizando los transportes que generen esa huella de carbono. Más a los que más, menos a los que menos, pero a todos, incluido el transporte férreo, por donde no se va a escapar ni una sola mercancía. Se incrementarán los impuestos en los transportes, con lo cual toda la mercancía sufrirá un incremento de costo, con lo cual el precio del producto final también lo sufrirá. Además, esto hay que asumirle que a finales de este año, 2023, se van a acabar las bonificaciones que aún vienen disfrutando el sector del transporte sobre los combustibles, que eran 20, 10, 5 y ahora va a pasar a cero. ¿Y esto en qué repercute? Pues que los transportes de todas las mercancías, vayan por tren o por carretera, se van a ver afectadas de un incremento de impuestos y un déficit de ayuda. Con lo cual, toda la mercancía sufrirá un incremento de precio. Con lo cual, si no suben los salarios, tendremos menos poder adquisitivo. Ya digo, poco a poco, sin que nos demos cuenta. Es terrorífico, pero estamos en otra batalla, los ciudadanos de a pie. Esto sí nos debería preocupar, pero ¿nos preocupa realmente? Hacemos reflexiones como las que les acabo de comentar sobre las noticias que aparecen. Pero claro, no aparecen en los primeros titulares de ningún telediario ni en las portadas de los grandes periódicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mejor así. Bueno, pues seguimos. La noticia del día de ayer fue el incendio de las discotecas de Murcia y ya a última hora de la tarde se identificaban 6 de las 13 víctimas mortales y además teníamos la gran alegría que los 5 desaparecidos aparecieron, porque no estaban muertos, estaban de parranda. Hay que tener, voy a decir, guasa para después de la que había caído con la información que se estaba manejando y la publicidad que tenía en todas partes, ¿quién no se había enterado del incendio de Murcia? Pues había 5 personas que estando en esa discoteca, siendo conscientes o inconscientes de haber estado en esa discoteca, no se habían puesto en contacto con nadie durante el día de ayer hasta la tarde. Vamos, que si no se habían muerto, para haberlos matado. O si yo soy el padre de alguno de estos 5 descerebrados. Oye, las fiestas son las fiestas, todos hemos sido jóvenes. Pero ahorita, con la que estaba cayendo, no dar señales de vida. Bueno, la noticia alegre es que los 5 desaparecidos no son víctimas mortales, sino que simplemente son víctimas de las drogas, el alcohol y el desenfreno, y han estado 24 horas de fiestas después de haber estado en la discoteca incendiada. Terrorífico, terrorífico, terrorífico la mentalidad de estas personas. También conocemos que la tarde de ayer el Ayuntamiento de Murcia ya había confirmado que en enero del año 2022 se había emitido una orden de precinto del establecimiento que se había dividido irregularmente y no se garantizaban las medidas de seguridad. Enero del año 22. Y encima tienen la poca vergüenza de decir que la culpa es de la empresa. Claro que sí. ¿Y ustedes no? ¿De la administración pública no tiene recursos para que en un año y medio se haya hecho una visita de inspección? ¿No hacen seguimiento de redes sociales donde anuncian sus fiestas y sus grandes concentraciones? ¿No ven ustedes que donde había un negocio ahora hay 2? ¿Que hay paneles móviles de Pladur? ¿Que hay comunicaciones de sectores de incendio? ¿Que no hay refuerzo ni calorificación de las estructuras metálicas? ¿No se dan ustedes cuenta? Están en otra batalla, ¿verdad? Ayuntamiento de Murcia, pero bueno, culpan a la empresa y van a ir a por ello. Esto es todo un desastre. Sinceramente, la administración pública que está para garantizar los derechos solamente se preocupan del afán recaudatorio, es mi opinión. Pero ahí sí que ponen todos los medios habidos y por haber. Ahí sí que no perdonan una contribución urbana, un IBI, un paso de carruaje. Ahora, en proteger a los ciudadanos de desalmados empresarios que hacen de su capa un sayo y ponen en riesgo la vida de sus clientes, para eso no hay recursos, ¿verdad? Bueno, pues hay una gran preocupación en el sector de la discoteca, puesto que, lógicamente, los clientes durante un tiempo estarán alarmados y visitarán menos este tipo de establecimientos, pero también están alarmados porque en este país, cuando pasa algo de esto, siempre se revisan los reglamentos. En vez de revisar los elementos de control, se revisan los reglamentos y se hacen más difíciles cumplirlos, ¿no? Pasa que si los reglamentos son difíciles y a la hora de dar una licencia de apertura se ponen muchas exigencias, pero después no se revisan si las cajas de Coca-Cola están en los pasillos de evacuación y si las puertas de las salidas de emergencia están encadenadas o cerradas, pues de nada nos sirve, ¿no? Y claro, los responsables de estas inspecciones trabajan de día. ¿Cómo van a revisar una discoteca? De verdad que todo esto es un desencuentro absoluto con la administración pública y la garantía que tienen ellos de hacer velar nuestros derechos. Pero si a esto le sumamos que el efecto secundario más peligroso que tiene en este país en la pandemia del COVID se llama teletrabajo de la administración pública, pues tenemos que realmente, o sea, ¿nos tomamos en serio el hecho de retomar las condiciones de trabajo de los empleados públicos o vamos por mal camino? Y hay que hablar de este tema. No se puede estar tapando el sol con un dedo y retroalimentando el sistema, porque si no lo saben ustedes, se los cuento yo, el 80% de la clase política de este país, de las personas que se dedican a la política, son funcionarios. Con lo cual esto es endogámico. Ellos se lo comen, ellos se lo guisan y los demás a pagar impuestos. o bien a través de nuestro salario o bien a través de nuestro consumo. Pero alimentar las arcas del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, la de Dios. E insisto, cuanto más arriba están los políticos, más funcionarios hay. 80% del funcionariado de la clase política provienen de del empleo público. Para hacérselo mirar, ¿no? Pues nada, intenten ustedes pedir una cita a la Dirección General de Tráfico, intenten pedir una cita a usted en el Instituto Nacional de Seguridad Social o la Tesorería y se darán cuenta de lo que estamos hablando. Todavía hay entes nacionales, administraciones nacionales, que tienen sus puertas cerradas con números clausos a las oficinas y que la mayoría de sus funcionarios, por lo menos el 50%, están en un teletrabajo que nadie controla y que además sirve para que, no, para que se escaqueen. Y lo más duro, que algunos de esos funcionarios que están teletrabajando para ellos, porque encima hacen competencia ilegal con personas que se levantan todos los días y empiezan todos los meses pagando su seguro de autónomo, mientras que ellos empiezan todos los meses cobrando el salario proveniente de nuestros impuestos. De verdad que el tema de la función pública y los trabajadores públicos merece un debate, pero a ver quién tiene el valor de hacerlo y quién tiene el valor de hablar de que para que ellos tengan montones de derechos, hay montones de españoles que carecen de los mismos. Igualdad. Esa sí es la asignatura pendiente de la administración, la igualdad. Y no en la dirección en la que vamos. El Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, porque ese sí se ha renovado, avala el recorte de competencia para hacer nombramiento mientras dure el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. El PP y el PSOE habían pedido que se desbloqueara este cometido para que los nombramientos se pudieran hacer mientras que el Consejo General del Poder Judicial está en funciones, está prorrogado. Pero claro, pues aquí lo importante es la eficiencia de las instituciones. Los que ahora mismo controlan el Tribunal Constitucional bloquean este tema para bloquear la justicia y así poner contra las cuerdas al PP para que desbloquee el... Mira, de verdad, aquí alguna vez alguno de estos personajes dejarán de estar al servicio de los intereses de algunos partidos políticos y de algunas personas que dirigen esos partidos políticos y empezarán a pensar qué es bueno para la ciudadanía. Que no puede ser que entre ellos se pisen la cola porque se la están mordiendo unos a otros. Y la justicia sigue lenta, muy lenta, más lenta. Y aquí no pasa nada. Bueno, pasa que cada día pasamos más de todo esto. Bueno, una buena noticia porque se ha dado el premio Nobel a los creadores de la plataforma de ARN mensajero que posibilitó la vacuna del COVID en tiempo récord. Todavía, a día de hoy, los negacionistas siguen haciendo dudar de que la vacuna del COVID tenía metales, tenía chips, tenía modificaciones genéticas, provoca coágulos. Oye, todas las medicinas provocan efectos secundarios, ¿eh? Y la que no provoca efectos secundarios solo provoca efectos secundarios y adicciones. Pero son medicinas que han mejorado la calidad de vida. Pues todavía hay negacionistas que nos hacen dudar de que esa vacuna era una conspiración judeo-masónica de los grandes ricos que compran cohetes para irse a otro mundo cuando esto se vaya para el carajo, ¿eh? Y eso está mal. Bueno, pues premio Nobel para los creadores de esa plataforma de ARN mensajero que salvó tantas vidas en la pandemia del COVID y que seguirá salvando tantas vidas. La Unión Europea intenta cerrar filas con Ucrania y mantener sus apoyos fundamentalmente militares, porque ya se van viendo grietas entre los países europeos. Eslovaquia ya anunció, o lo anunciaba ayer, Hungría y Polonia están teniendo ya debilidad en sus apoyos. Hay incertidumbre en el futuro del apoyo de Estados Unidos, porque el año que viene hay elecciones presidenciales y los republicanos no están muy por la labor. Y mientras Zelensky agradece el apoyo incondicional de la España de Sánchez. También la Unión Europea ultima la primera ley que regulará la inteligencia artificial, con la que llevamos conviviendo años. No pensemos que esto llegó ayer. Llevamos muchísimos años conviviendo con inteligencias artificiales en evolución. Está bien que él se regule, pero a ver cómo lo hacen, porque también a la vez están intentando plantearse regular el uso del móvil en menores de edad y sobre todo en entornos educativos. Bueno, pues pasamos al ámbito local, que también hay una cantidad de noticias irrelevantes, pero son noticias. La primera, y que llevamos tiempo hablando de ella, por lo menos las últimas semanas, allí se puso punto y final al debate, digo yo, a la polémica, porque el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias declaró la emergencia energética en Canarias. Emergencia energética, cuidado. Para poder abordar la situación un poco peculiar que tenemos en nuestro archipiélago. Todo esto ya saben, viene provocado porque el hombre más poderoso de la política canaria, conocido como Casimiro Curbelo, alias el Putero Gomero, ha decidido que esto sea la prioridad del gobierno autónomo. Porque claro, recuerden que este verano La Gomera estuvo sin luz unos días. Entonces ya no, hablar de La Gomera solo nos vamos a meter a Canarias. Que es cierto, cuidado, una cosa no quita la otra. Pero se ha convertido en urgencia máxima. No hay otro tema del que hablar. Bueno, pues el presidente de Canarias, don Fernando Clavijo, esclavo de las decisiones de Casimiro, aunque no lo parezca, ha avanzado que en el Consejo de Gobierno celebrado ayer se ha declarado esta emergencia energética. A mí la palabra emergencia no me gusta nada, pero es lo que ha declarado el Gobierno de Canarias. Porque a pesar de que siempre se ha dicho y se ha hablado, nunca se ha intentado tomar en serio esto de la emergencia climática. ¿Qué van a conseguir? Pues de momento buscar unos grupitos de electrógeno que refuercen las instalaciones de producción. Y hay más de 100 empresas que quieren producir energía eléctrica en Canarias. Pero ya saben ustedes que aquí hay un monopolio encubierto que viene de la época de Unelco, que pasó por Endesa y ahora está con Ener. Por mucha liberalización del mercado eléctrico, al final esto está en manos de cuatro. Y además no se han tenido nunca en cuenta las necesidades de la comunidad canaria. Pues veremos, a ver. ¿Dónde ponen los grupos? ¿A quién se los compran o a quién se los alquilan? Intentaremos contactar con el Gobierno de Canarias. Estamos intentando desde ayer y es probable que en el transcurso de la mañana alguna información podamos aportarle y alguien que nos pueda poner luz sobre este tema. El Cabildo de Tenerife, a través del área de Juventud y Formación, vuelve a la carga con la plataforma Mercarte, con el proyecto Mercarte. Se presentarán este lunes una exposición en Abama Gallery by Mercar Arte. Ese es el nombre que se le va a poner, siempre en inglés, poniéndome lo difícil a mí, lo podían poner en español, que pasó el idioma común. Bueno, pues es una iniciativa que se pondrá en marcha este miércoles y que tiene como objeto, ya saben, visibilizar, promocionar y empoderar a los jóvenes creativos de las Islas Canarias. Los participantes de esta primera edición son los artistas lituanos Ritma Kliplev, el artista visual Gloria Brito de Herd, la artista plástica Sofía de Tomás Ascanio y el escultor Borgia Bongul. De los cuatro nombres que formarán este cuarteto de artistas canarios, la verdad es que todos son, deben ser hijos de inmigrantes, porque el apellido es menos Sofía de Tomás Ascanio, que sí es muy canaria, el resto son bastante difíciles de pronunciar. El acto fue presidido por Rosa Dávila y estuvo contó con la presencia del consejero de Juventud y Formación, don Serafín Mesa. Tenerife también apuesta por una modalidad de turismo que a veces es la gran apestada. Se trata del golf como reclamo turístico. La isla va a acoger por segundo año consecutivo la final del Mundial World Corporate Golf Challenge, uno de los mayores torneos operativos corporativos del golf, de golf del mundo. La prueba, que se conmemora en el 2023 su 30ª edición, reunirá del día 2 al 6 de octubre a 250 participantes invitados procedentes de más de 25 países. López Afonso señaló que Tenerife está preparada para competir en el segmento turístico del golf y se cuenta con una infraestructura magnífica de 8 campos de golf con reconocimiento internacional. López Afonso dice que somos un destino ideal para la práctica de este deporte y además me alegra mucho que López tome la valentía o tome la bandera del golf, porque es un turismo que no sé por qué se le ha hecho bastante asco y se ha hecho siempre con la boquita pequeña. También en esta línea la consejera delegada de turismo de Tenerife, Dimpel Melwani, agregó que el evento es una excelente herramienta de promoción internacional como destino turístico golfista de las Islas Canarias. Por otro lado, el Auditorio Teobaldo Power acogerá los próximos días 9, 10 y 11 la 18ª edición del Festival de Corto Villa de la Orotava, que en el presente 2023 ha cerrado su plazo de inscripción con un total de 620 cortos recibidos. Por otro lado, también Canarias ha registrado un total de 16,5 millones de pernoctaciones en apartamentos turísticos entre enero y agosto de este año, lo que supone casi un 5% más en comparación con el otro periodo del año anterior. No obstante, en agosto se ha producido un retroceso del 5,3% con respecto al año 2022. Son datos que publica el Instituto Nacional de Estadística, que de momento no tenemos que tener dudas de que son completamente ciertos. Y seguimos recibiendo visitantes a través de las costas. En este caso, una neumática en la que viajaban 45 personas a bordo, que ha naufragado la pasada madrugada a 42 millas del sureste de Lanzarote. Por el momento hay dos personas desaparecidas y Salvamento Marítimo sigue buscándola. Y finalmente, el Cabildo de Tenerife, a través del Área de Acción Social, ha puesto en marcha un nuevo recurso especializado. 14 plazas nuevas para atender a personas mayores con perfil de psicogeriatría en el antiguo Hotel Tierra del Oro en el municipio de Los Realejos, convirtiéndose este establecimiento en el primer recurso de la zona norte de estas características. Pues paramos aquí el repaso a la actualidad, las noticias más relevantes del día de hoy, martes 3 de octubre del año 2023, y vamos a saber qué día nos espera hoy, y como siempre, de la mano de la gente de Tata Meteorología en materia de climatología.
Buenos días, hoy tenemos temperaturas sin cambios o en ligero ascenso que podrá ser moderado en el sur y en medianías del nordeste. Las máximas alcanzarán los 34 grados en el sur y en el este y de forma más local en el oeste y en medianías del nordeste. Se prevén 34 grados en Puerto de la Cruz y en Candelaria, 31 en La Laguna y 30 en Santa Cruz de Tenerife. Tenemos intervalos de nubes altas en general con intervalos nubosos matinales en el litoral norte y con calima que afectará a medianías y cumbres durante la segunda mitad del día, y el viento es moderado del nordeste en costas, algo más intenso en los extremos noroeste y sureste, y en medianías y cumbres es moderado del este con intervalos de fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues cuando son las 8 menos 5 en Canarias, 9 menos 5 en el resto del territorio nacional, le damos la buena mañana, porque la semana pasada no hablamos con él, lo echábamos de menos. Don Juan Jesús Ayala, buenos días.
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal?
¿Qué tal esas mini vacaciones?
Bien, bien. Estoy por el Hierro.
Qué raro que tú vayas al Hierro, Juan Jesús.
En plan tranquilo, pero bueno, allí ya ves lo que va pasando, ¿no? Un día sí y un día no.
Hay turismo en el Hierro, ¿no? El turismo
sí,
de patera.
Sí. El Hierro, lo que tiene ahora en este momento es una avalancha de turismo, y bueno, y lo de siempre, esas pateritas que llegan por allí y que están preocupados por darle cobijo. Y ahí es la problemática ahora mismo de la isla.
¿Hay un centro de acogida de inmigrantes ilegales suficientemente grande como para aceptar toda esta llegada de inmigrantes?
No, están habilitando un polideportivo allí de San Andrés, que es un pueblo que está al lado de Valverde. Ahora han habilitado un recinto que está oxidado, que en sus primeros momentos funcionaba para reinsertarlos nuevamente a los que estaban fuera vagando por ahí. Y en frontera hay un habitáculo donde había, vamos a decir, un convento de monjas, que ahora está deshabitado y lo van a habilitar también. O sea, están buscando sitios, ¿no? La isla tampoco tiene grandes recursos habitacionales para dar el cobijo a esta gente, pero en fin, es un problema que está ahí, que hay que solucionarlo a nivel del Estado, a nivel de Canarias, que se ponga en su sitio y que comprendan la situación de Canarias, concretamente, y más de una isla que, bueno, que por sus dimensiones geográfica, por su población, no tiene que albergar lo que tiene que albergar, no puede pasarse del lindero para evitar algún tipo de complicaciones.
Pues la verdad es que a mí me sorprende, porque el herreño es paciente por naturaleza y una persona muy amable y afable, pero no hay una queja mayoritaria de la población herreña sobre cómo se está gestionando esta llegada de inmigrantes a las costas del Hierro.
Por lo bajín y generalmente no tampoco haces una encuesta, pero el aplauso no es unánime, porque ven cosas allí en el puerto de la Restinga, pues ahí están amontonadas las pateras, dificultan la operatividad de los pescadores, no se ha hecho lo que se ha tenido que hacer para habilitar, porque la pesca siga fluyendo y estén tranquilos y puedan atracar sus barcos. Pero por los bajines, y sobre todo en la parte del sur, esta que te digo, la Restinga, pues la gente está, bueno, lo soportan porque por encima de todo está el carácter del herreño, la humanidad del canario en general, pero bueno, no dejan de percibir que ese problema no se está abordando con la debida crudeza que se tiene que abordar por parte de las autoridades isleñas, para empezar por ahí, del gobierno de Canarias y del gobierno del Estado y de la Unión Europea, que me da la sensación que le importa un pimiento el Hierro ni sabe dónde está.
no es que de impresión, es la realidad. No sabe dónde están las Canarias, me dice tú, dónde está el Hierro. Y tendremos un gobierno que algún día lo explique, tendremos un partido que algún día lo explique en el Congreso y un gobierno que lo explique en Europa, o esto va a ser así para siempre.
Yo creo que los gobiernos están atrapados con otra serie de intereses económicos y políticos, y estrategias. Y claro, estas cuestiones que se van solucionando aparentemente, más o menos, pues lo dejan como para último, para la última ronda, por así decirlo, o no lo dejan, o lo van sorteando, como ha pasado ahí en Lampedusa. Eso se recrudeció, y el recrudecimiento llega ya a la quinta potencia. O sea, que cuando hay un problema gordo, van y hacen una situación paliativa, pero no van al fondo de la cuestión. Europa está preocupada por otras cosas, y mientras tengan reservorios que no les preocupe y tengan que poner medios y agudizar el ingenio para buscar solución, pues van ellos también capeando el temporal, porque la política desgraciadamente es así, es tapar huecos, y sobre todo los huecos aquellos que son fundamentales. Muchas veces, no para los estados, no para los territorios, sino para los que mandan, para las personas y para los políticos, que también tienen sus intereses creados y sus holding y cositas que hay por ahí.
¿Qué te parece la postura de Coalición Canaria ayer en la segunda ronda de consultas con el Rey, diciendo que vamos a ver, que se lo van a pensar?
Bueno, sí, entonces, hombre, Coalición Canaria siempre es ambigua y a veces, muchas veces contradictoria en sus discursos. Y en este caso, recuerdo que Fernando Clavijo dijo que él no iba a pactar. También es verdad que no ha llegado a ningún pacto todavía, aunque hay una conversación o puede haber una conversación. Habrá pacto o apoyo de Coalición Canaria a Sánchez. No hemos llegado a ese término, ¿no? Pero lo que sí está perfectamente claro, que dijeron que ellos no pactaban con gobiernos que estuviese integrado el Suma. Y por mucho que esta señora Yolanda esté haciendo dribbling, que no están las cosas claras con el mismo Partido Socialista, vamos a ver, no debería, eso está más claro que el agua. Y eso va a ser así. Si tienen un gobierno, Yolanda Díaz va a ser una de las dirigentes de Suma que va a estar. Entonces, hay que suponer que ahí hay una gran contradicción, a pesar de que efectivamente puede suceder o no puede suceder, pero ahora ellos ya van por otro camino, que si la Agenda Canaria, que me parece bien, que se sientan la Agenda Canaria, y a ver qué pasa, no los han llamado, si los han llamado, pero hay unas contradicciones ahí que eso siempre a la gente que observa, a la gente que sufre cuestiones y tiene problemas, y que la Agenda Canaria, no cabe duda, que va a abrir espacios de consentimiento en muchas cuestiones que alivian la economía y el bienestar de los canarios, está dormida ahí, pero no hay contundencia. En los discursos de Coalición Canaria no hay contundencia. Siempre ha sido así.
¿Y esa agenda 20, esa agenda canaria, qué puede haber de contradicción y puede aceptar el Partido Popular y qué no el PSOE? ¿O es compatible con ambas dos formaciones políticas?
Yo creo que son los intereses escondidos que hay por todos sitios, porque ¿qué contradicción puede existir en que, bueno, que los aeropuertos canarios estén controlados por el gobierno de Canarias? Que Costa de una vez se deje de estar runruneando, y si ha habido una transferencia por parte del Estado a Canarias, que esa transferencia sea eficiente y sea positiva. Pues siguen habiendo intereses ahí y siguen habiendo ciertos temores. Es lógico que el Partido Popular de aquí también le marque sus líneas rojas a Coalición Canaria y le diga, cuidado, porque yo te estoy dando el apoyo aquí en Canarias y no te me vayas muy, muy, muy fuera del lindero. Y ahí son las grandes contradicciones, las cuestiones que se dicen en un momento determinado, que luego son contradictorias en otro momento determinado. Y bueno, eso es lo que estamos acostumbrados a observar, esa falta de energía política, que tendrá sus resortes y tendrá sus habilidades y tendrá sus compromisos para que las cosas vayan mejor, pero estamos siempre con tibiezas y a verlas venir, más que en meter el pico donde se tiene que meter y profundizar. No, vamos a esperar a ver si me llaman, vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a esperar a ver quién entra y a ver quién sale. Nah. De todas formas, yo sigo pensando que tan mi lista es el partido, el PNV, como puede ser Coalición Canaria. El PNV sigue siendo fundamental para el gobierno de Sánchez. Y el PNV, que está también en un plan, vamos a ponerlo antipático, referente a si entra o no entra en el apoyo a Sánchez, que los 5 votos del Partido Nacionalista Vasco son fundamentales, ni de Puigdemont ni nada que se le parezca. Si todos ellos apoyan a Sánchez y el PNV dice que no, no hay nada que rascar. No hay nada que rascar.
Y además no es descartable, porque el PNV es de los que cambia su sentido de voto en el último minuto.
Bueno, digo que el PNV hasta el último momento va arando surcos y viendo si la siguiente va fructificando o no. No tienen prisa, pero quien tiene la sartén por el mango es el PNV, y estamos aquí dándole vueltas que si Puigdemont, que si Coalición Canaria, que si se abstiene, que si el voto... No. Si el PNV no tiene satisfacción en el acuerdo que ellos puedan propiciar con Sánchez, no hay gobierno. Sí, no hay gobierno.
El que está además es el del BNG, que tiene el voto como el de Coalición Canaria, ese sobra, pero el resto de formaciones políticas independentistas o nacionalistas son necesarias. Las 4, del País Vasco y las 2.
Ya sabemos que los otros nacionalistas están confabulados ya en el gobierno que está en funciones con Sánchez para hacer un futuro gobierno. Y el PNV está en la misma situación, pero el PNV ha estado a lo largo de la historia apoyando al Partido Popular, apoyando al Partido Socialista, y bueno, es su dinámica política, porque ellos se fijan más en el territorio que más en la prebenda partidista o en la prebenda de un político determinado. El territorio es lo que a ellos les interesa, y lo han demostrado a lo largo de la historia.
Bueno, y tú, que de esto sabes un rato, porque de Canarias tienes bastantes más datos que yo, ¿qué es lo que ha pasado para que ahora se convierta en prioridad, en number one y casi exclusiva del gobierno de Canarias, la emergencia energética de las islas? ¿Qué ha pasado?
Si yo supiera...
Pero no te llama la atención que de buenas a primeras sale ese champiñón, plop, y es el foco de atención máximo de todo el gobierno canario.
Si yo supiera, como decía el poema de García Lorca, ese trato se cerraba. Pero eso, desde mi punto de vista, como no tengo fundamento, lo que sí he leído, algún comentario y en algún sitio, que esta ley energética, donde se apoya el problema de la energía de Canarias, fue diseñado en su momento por un ministro de Industria, que se llamaba...
Josep Manuel Soria. El Aznar estirado, como decía un amigo mío, dice, es como Aznar que le han puesto tacones.
Sí, era un clónico total de Aznar. Entonces, no sé, efectivamente, unos dicen que desde aquí, desde el gobierno de Canarias, ya había tiempo que tenían que haber profundizado en estas cuestiones porque estaban los papeles perfectamente delimitados para ejercer esa función. Otros dicen que no, que ellos imploraron y exigieron al gobierno del Estado que a ver qué pasaba con esto, y el gobierno del Estado dice, no, ustedes aquí no dicen, hay una especie de galimatías que cuando hay fundamentos potentes como esto y cuestiones muy potentes, imagínate tú, una caída de toda la energía eléctrica en todo el archipiélago, que sería la catombe. Entonces ahí es una cuestión que me da la sensación que es muy importante, muy fundamental, y que está muy trabucada y muy tapujeada, y para llegar al origen del asunto, yo desde luego me siento completamente, aún teniendo información, será una información de un sector, de un lado, y habrá otra información de otro sector y de otro lado. O sea que en ese tema tan complicado y tan enrevesado hay que, efectivamente, por lo menos nosotros, verlas venir y esperar que se tenga suerte y que esto se haga con la prontitud necesaria para no vernos obligados aquí a, bueno...
Yo acepto apuestas, Juan Jesús.
Como se suele decir, a oscuras. Total.
Yo acepto apuesta de que este tema es simplemente una cortina de humo, que realmente no hay intención de solucionarlo de fondo, y que se dejará de hablar en unos meses, se arreglará el tema de La Gomera y aquí pilla en el cielo gloria y seguiremos con la misma historia.
Sí,
y usar la emergencia que energética, eso es que la gente, emergencia energética, ¿qué pasa? Que si nos vamos a quedar sin luz,
¿Ya? Claro, así de pronto te asustas, ¿no? Sí, bueno, pues nos vamos a quedar así aquí sin luz, pues chiquito lío.
¿Y no va a pasar? Te digo, si no ha pasado, ha habido más demanda energética en las islas en los últimos años. Por ejemplo, en Tenerife y en Gran Canaria no se ha incrementado exponencialmente. En Lanzarote sí. En Lanzarote sí. Sí hay un incremento de demanda energética muy importante.
Te digo que
en La Gomera.
Ahí suele haber en todas estas cosas lo que tú dices. Hay algo que no somos capaces de otear ni de otear, y que poquito a poco se irán descubriendo las cuestiones, que serán cuestiones fundamentales o serán cuestiones para tapujear alguna otra situación más complicada aún. Que hay que poner delante un testigo mudo ahí para inducirnos a reflexionar, a pensar y a ver qué es lo que está pasando, y sobre todo a tener el susto en el cuerpo, ¿no? Porque otra cosa no podemos hacer. Los que estamos en el patio de butacas no podemos hacer otra cosa.
Pues la verdad es que sí. No, y además esto de que nos tengan a la población siempre en un permanente sin vivir, con el miedo, pues ya ves tú. Oye, por cierto,
quería comentarte una cosa que de esta secretaria de Estado de Igualdad, Pan, que tiene un sueldo de 120.000 euros al año, y entonces la mujer siempre de vez en cuando suelta sus perlas doradas.
Para ganarse el sueldo tiene que saltar alguna.
Sí, pero hay que ganarse el sueldo y hay que decir tan caburradas, entre más profundas mejor. Profundas por la supresividad. Dice que a los médicos, se mete con los médicos diciendo que la medicina, y que los médicos tienen como patrón fundamental de sus estudios y de sus tratamientos y de sus cuestiones la figura del hombre y no la figura de la mujer. Siempre estamos con lo mismo. O sea, vamos a ver, los médicos no estamos al tanto de la figura. Cuando tú tienes un enfermo delante, tienes el enfermo, pero el enfermo está enfermo. A lo mejor lo que tiene es una dolencia hepática. Esa dolencia hepática, lo mismo el enfermo que tiene delante es masculino o es femenino, o es un niño o es una niña. No estamos diseñando una morfología ni de acuerdo a la morfología actuamos. Los médicos vemos y diagnosticamos y curamos enfermedades, y las enfermedades no tienen sexo. Hay enfermedades muy concretas de los sexos, del sexo femenino, porque tienen órganos diferentes al sexo masculino, pero nosotros no estamos diferenciando ni segregando. O sea, es una cantidad de disparates que se dicen a veces, que uno se queda atontado, ¿no? Se queda atontado porque no viene a cuento. Y aparte, fíjate tú, que aún la mujer tiene 8 años más de sobrevivencia que el hombre, simple y llanamente por sus hormonas sexuales femeninas. Las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos, son, como se puede decir, lijadores del colesterol. Y nosotros tenemos la testosterona, que es todo lo contrario. Por eso la mujer vive 8 años más que el hombre, encima. O sea, que no sea que viene ese cuento, porque no tiene ningún sentido, y es meterse con un colectivo que lo que tiene que hacer y lo que hace es curar enfermos, no cura hombres ni cura mujeres, cura enfermos. Y delante de un médico se sienta el enfermo A, el enfermo B, del sexo A, del sexo B o del que tú quieras. Entonces, decir eso da la sensación que esta señora, que estudió filosofía, y que dentro de la filosofía hay una rama de la filosofía que se llama filosofía analítica, y la filosofía analítica lo primero que fundamenta es: hay que quitar de en medio, para obtener un razonamiento concreto, lo insustancial, lo que no dice nada, lo que es pobre en conceptualización. Pues no. Ella va a lo insustancial, orillando lo sustancial, lo definitivo, lo que da origen a las cuestiones y al y fundamento de un pensamiento coherente y lógico. Pero no, 120.000 euros parece que no le permite llegar por ahí.
No, es poco, hay que pagar un poco más. Oye, pues por fin se ha reconocido la labor de los investigadores del ARN mensajero, que es la plataforma que ha permitido la vacuna del COVID, y le han dado el premio Nobel de Medicina, a pesar de los negacionistas que siguen diciendo que las vacunas eran, ya sabes lo que eran, ¿no?
No, las vacunas han solucionado... Gracias a las vacunas se han solucionado muchas cosas, sobre todo se han evitado muchas muertes, pero bueno, han habido también su serie de complicaciones, pero como todas las vacunas, Me acuerdo la vacuna del sarampión, muchas madres no querían vacunar del sarampión porque producía encefalitis, pero bueno, muy bien, entre mil una encefalitis, ¿qué es mejor, qué es más práctico, qué es más productivo, qué es más sanitario no vacunar, estar a la expectativa que entre un sarampión y que efectivamente por el sarampión tenga una encefalitis el niño? Hay que vacunar. No, luego con el COVID pasa lo mismo, ¿no? Los efectos secundarios. Bueno, los efectos secundarios, si hay un efecto secundario habrá tiempo de corregirlo o habrá que decir que ha habido mala suerte, pero lo que sí está claro que de eso puede pasar un efecto de entre 200 personas que se vacunan, pero hay 199 que salvan un poco su salud y eso es así.
¿Hay algún medicamento sin efecto secundario?
La vacuna es uno de los progresos grandes que ha habido en el mundo. Ahí está la poliomielitis, que ya no existe. El sarampión prácticamente escarceo. El tétanos, pues tampoco prácticamente deja de existir, que antes era una morbilidad, sobre todo en los jardineros y en los que estaban con las tierras y con los abonos. Con los abonos había tétanos. Y yo, en mi vida de médico, yo creo que he visto dos tétanos. Y cogidos a tiempo, pues han escapado.
Pues José Luis, que te digo, que te manda un... Bueno, José Luis, es que estoy hablando con José Luis Figueroa a la vez. Que José Luis Figueroa te manda un saludo a Juan Jesús.
Así. Ah, sí, yo hace tiempo que no lo veo.
Pues ahora lo puedes oír a continuación tuya, que viene a comentar la actualidad también.
Es un buen elemento. Trabaja con la razón, con la lógica y bueno... Tiene su...
Es un buen elemento a pesar de ser socialista, ¿no?
No, bueno, ahí no nos podemos meter. Eso hay que respetarlo. Gracias a las ideologías de un lado y de otro, pues claro, el mundo avanza y cuando hay algo que quiere avanzar y no está disponible porque no está de acuerdo con el avance del mundo, viene la contraideología, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, sino fundamental y razonada para evitar que las cosas no vayan por el cauce necesario.
Por la semana que viene.
Las ideas son las que han marcado la evolución del mundo y al final las guerras han producido los desastres, pero si tú tronchas la idea, que va muchas veces camino de troncharse, entonces ya estamos en una sociedad completamente plana, plana, plana.
Por la semana que viene sabremos si hemos avanzado y ya tenemos candidato a la investidura y si tiene más apoyo de los que hoy puede contar, porque hoy tiene 121 subdiputados, ni Sumar siquiera lo tiene en la buchaca. La semana que viene lo sabremos seguro.
Bueno, pues
Juan Jesús, un abrazo.
Un saludo.
Don José Luis Figueroa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo tenía muchas ganas de hablar contigo hoy, a ver si tú me pones luz sobre una duda que tengo. ¿Esos 94.300 millones de euros van a llegar sin contraprestación alguna o hay que pasar por la casilla de salida de alguna manera?
No, yo creo que hay un error con las cuantías, ¿eh? Lo que se ha liberado ahora no son 94.000 millones de euros, son 9.000 millones de euros.
La cuarta entrega de los 94.000.
Sí, a entrega de eso, pero esto va por fases, ¿no? Uh-huh. Por tener en cuenta que es hasta el año 26 como se van liberando los dineros. Y los dineros se liberan contra un plan que se puede modificar. Entonces, lo que hace el gobierno es, si un objetivo no se logra, pero se puede lograr otro, dentro del marco general de la Unión Europea, se propone a la Comisión, se negocia con la Comisión y si se consigue ese objetivo se liberan los dineros. Entonces, es una negociación dentro de un marco general muy típica de lo que pasa en la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea es un invento absolutamente dinámico, o sea, nada es estático y tiene que ser tal como se dice, sino que se razonan los problemas que ocasiona un compromiso que se ha adquirido y si se negocia un compromiso equivalente que equilibre el balance que se está buscando, pues la Comisión lo acepta y sigues adelante. Entonces, no son 160.000 millones de euros en total, de los que la mitad son créditos a largo plazo y la otra mitad son subvenciones a fondo perdido, que han puesto el conjunto de los países europeos para España, para Italia también, para otros países, y que España es la que lleva la delantera en la justificación de los hitos y en la absorción de ese dinero al sistema de subvenciones español. Este realmente es el sentido de los Next Generation, de los que estamos hablando y de los que estamos trabajando en todas las administraciones públicas y las empresas privadas, ¿no?
Y realmente están siendo útiles, porque yo tengo la sensación de que el dinero está viniendo, se está gastando en un porcentaje más o menos elevado, que hay una parte que no se acaba de gastar o no se acaba de justificar, pero yo realmente proyectos así icónicos que sirvan para transformar la sociedad, no conozco ninguno.
Bueno, vamos a ver, desgraciadamente nuestro marco jurídico es un buen laberinto. Es un buen laberinto. Y muchas veces lo que se pretende, cuando pasa por ese laberinto, no tiene el alcance que se debe tener. Yo creo que hay una transformación brutal de las estrategias de las grandes empresas españolas, ¿no? Las grandes empresas españolas son las que van a absorber buena parte de este dinero, porque tienen la capacidad, tienen los proyectos, la capacidad inversora, la capacidad de tramitación más afinada que el resto. Pero hay ejemplos tremendos. Por ejemplo, aquí en Tenerife, el Ayuntamiento de La Matanza, por ejemplo, se va a convertir, va a duplicar su capacidad de generación de energía fotovoltaica. Y ese es un ejemplo concreto. Es decir, va a pasar de medio megavatio que tiene hoy hasta un megavatio. Es decir, va a producir en las instalaciones municipales un megavatio de potencia. Y el objetivo es producir 3 megavatios de potencia, que es una cuantía importantísima en el entorno de La Matanza de Centejo. Entonces, bueno, esto va avanzando de esta manera, es decir, hay agentes que avanzan más rápido, otros que avanzan más despacio, hay proyectos más maduros, hay proyectos que se enfrentan a situaciones tremendas, porque en Canarias tenemos el nivel regional, el nivel insular, el nivel municipal. Algunas veces, pues el nivel municipal no arranca lo suficiente y el dinero no se termina de gastar. Y este es un problema, porque al final en el nivel local están las licencias urbanísticas que se deben facilitar. Yo conozco distintos proyectos que superan las declaraciones de impacto ambiental, que son muy importantes porque son las que sintonizan toda la legislación con Europa. A partir de la directiva de impacto ambiental se ha generado una serie de legislaciones que van haciendo que los proyectos de inversión sintonicen con los objetivos ambientales de lo que hemos llamado el Pacto Verde Europeo. Todos los proyectos Next Generation tienen que conectar con el Pacto Verde Europeo. Y claro, muchos de esos proyectos tropiezan en la licencia municipal o se retrasan. Hay licencias que tardan 1 o 2 años, lo que es lamentable desde el punto de vista de estos proyectos. Hay proyectos que tropiezan con la declaración o la tramitación de proyectos municipales de ordenación territorial, porque nuestra legislación del suelo es muy engorrosa, no resuelve bien muchos problemas y, por tanto, estamos en medio de esa vorágine de proyectos y problemas administrativos. Nos encontramos en el año 23, a punto de llegar al 24, y tenemos que llegar al 26 con todos esos problemas resueltos. Bueno, dependerá de las administraciones que tenemos, que hemos renovado recientemente, que esto avance, y habrá que intentar que entre todos pongamos soluciones a los problemas que se plantean en cada una de las inversiones.
Pues bueno, esperemos que se pueda hacer efectivo esa cantidad de miles de millones de euros y que podamos devolverlos, ¿no? Porque al final tendremos que devolver una parte muy importante.
Tenemos una oportunidad, España la está aprovechando razonablemente bien, es de los países que más nivel de gasto está teniendo y creo que hay que seguir en esa dirección persistiendo, ¿no? Es decir, no es fácil, pero hay que persistir.
Pues sí. Bueno, pues lo que hay que persistir es en el intento de tener un nuevo gobierno, porque el gobierno en funciones no se puede eternizar. Ya tenemos el reloj puesto en marcha, ya el contador de descuento está puesto desde la primera votación de la investidura fascista de Feijóo, y ya Sánchez no tiene tanto tiempo como a veces nos imaginamos. Hay que empezar a correr, ¿no?
Bueno, yo creo que las cartas están sobre la mesa. Las cartas de este nuevo juego de la política española están sobre la mesa. Los independentistas están jugando a tensar la cuerda. Las derechas españolas, el nacionalismo español, también está tensando la cuerda. Hay una manifestación en Barcelona el próximo domingo. Y el Partido Socialista está tratando de ver si encaja con las distintas piezas para tener gobierno. No está nada decidido al día de hoy. Hace un mes se decía que estaba todo decidido, pues no, al día de hoy no está nada decidido, pero sí ha habido un debate público, yo creo que bastante debate importante, tanto desde el punto de vista jurídico, sobre los alcances que podría tener una hipotética amnistía, que no se ha puesto sobre la mesa, pero ha habido un debate en prensa, un debate airado para algunos, otro debate más sesudo en otros entornos. Ha habido catedráticos de derecho constitucional que han avalado la amnistía y otros que no la avalan, ¿no? Así que hay una discusión jurídica importante sobre cuál es la legitimidad que tiene el nuevo Parlamento español para dar ese paso o no la tiene. Y hay también un debate cerrado sobre el alcance de un hipotético referéndum, ¿no? Es decir, que el Partido Socialista catalán, sobre todo de la voz de Illa, de Salvador Illa, ha dicho claramente que no hay camino, no hay recorrido para ningún referéndum de independencia en Cataluña, ¿no?
Entonces, lo ha dicho en el Parlamento. Lo ha dicho en el Parlamento, ¿no?
Lo ha dicho en el Parlamento ante el acuerdo parlamentario, que está bastante descafeinado. Yo soy de los que cree que ese acuerdo parlamentario es la deriva de una competencia entre dos movimientos independentistas que quieren liderar y que de alguna manera han acordado responsabilizarse unos del otro de los resultados finales de este asunto. Yo creo que son absolutamente conscientes de que tienen una oportunidad y no la pueden desperdiciar de tener una amnistía, porque ese debate sí que se abre camino, pese a que vayan a haber manifestaciones en contra. Ese debate tiene sentido y tiene camino, pero el Partido Socialista ya ha dejado claro que el único referéndum que va a haber va a ser un referéndum de un estatuto pactado en el futuro, tal como establece el Estatuto de Autonomía catalán. Entonces, estas son las reglas del juego y ahora pues están intercambiando los documentos que hagan posible esa hipotética investidura, que también podemos vernos al final del proceso en unas elecciones. Aunque yo creo que ya es épica la aventura política de Pedro Sánchez y su capacidad de salir de atolladeros muy graves, ¿no? Y lo ha demostrado en su trayectoria política, y yo creo que ahora le toca, digamos, rizar el rizo de esas capacidades que tiene, ¿no?
¿Y tú apuestas por una legislatura donde cualquier votación está pendiente de que uno se equivoque en el botoncito o esté durmiendo el sueño de los justos o despistado con el Candy Crush y se equivoque para que las proposiciones de ley salgan adelante o no?
Bueno, estamos hablando de 171 votos a favor de, digamos, de las derechas españolas contra 179 votos de las izquierdas españolas y las derechas nacionalistas.
Como Coalición Canaria, que ahora dice que va, que se lo está pensando. Es que la has cambiado de sitio, la has puesto al lado.
Coalición Canaria no le cuesta mucho pensar en esto.
No, ya lo ha dicho.
Dice que no es un problema ideológico, sino un problema de intereses concretos, ¿no? Ya veremos cómo se resuelven las contradicciones de sus intereses, porque ayer, estos días, ha salido la declaración de emergencia energética de Canarias por parte del gobierno de Canarias, y lo que es un poco lamentable es que si ese es el principal problema de Canarias, el primer acuerdo del gobierno no fuera ese, sino fuera rebajar los impuestos a las rentas más altas, ¿no? Así que esto es un poco, ahí están las diferencias ideológicas entre cómo Coalición Canaria y el PP en Canarias ven las urgencias, cuáles son sus urgencias y cómo las ve el resto, ¿no?
¿Hay emergencia energética en Canarias, José Luis, de verdad?
¿Perdón?
¿Si hay emergencia energética en Canarias o es un problema de alguna isla?
No. Hay una emergencia energética que se ha abordado en el gobierno anterior a través del Plan de Transición Energética de Canarias. Por supuesto que es una emergencia y hay que abordarla. Lo que ocurre es que cuando yo veo a Bufrau, el presidente de Repsol, tratando con el presidente canario Clavijo de incorporar la tesis del gas a Canarias como la tesis más viable, pues me da la impresión de que esa declaración de emergencia climática tiene mucho que ver con la trastienda de la negociación de las compañías multinacionales españolas de colocarse en Canarias lo mejor posible, ¿no?
Entonces, bueno, ¿para alimentar centrales eléctricas, para que se queme gas en vez de fuel y gas?
Yo creo que el gas no es una mala solución, no es una mala solución.
Una transición, pero una energía transitoria.
Sí, eso es lo que estaba previsto cuando se hicieron las plantas de producción de energía, se hicieron con esa capacidad en la época de José Segura Clavel en el siglo pasado. Fíjate hasta dónde llegó, está llegando con los 4 años que Pepe Segura gobernó en el Cabildo de Tenerife, que hoy cuando hablamos de las centrales de ciclo combinado estamos hablando de unas centrales que se diseñaron en el siglo pasado. Y hoy, cuando tenemos la emergencia climática, donde tenemos que cambiar rápidamente de sistema, pues es una pena que sigamos anclados en lo que se decidió en los años 80, 90. Pero bueno, si ese es el destino al que nos lleva la declaración de emergencia climática, pues bueno, ya veremos en qué alcance tiene. No se puede estar en contra de ese planteamiento hasta que se analice cuál es la propuesta real del gobierno, ¿no? Por ahora, lo que se ve son discursos que se van abriendo camino en cuanto a la emergencia y relaciones y posicionamientos muy claros de empresas multinacionales de la mano del gobierno para quedarse con la transición energética, porque la transición energética también es un buen bocado económico, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, ahí lo estamos viendo. Es decir, cuando esa es la prioridad, pues bueno, esa posiblemente sea una salida. Es tan complejo el problema de la energía y se mueven tantos intereses que es muy difícil calibrar las decisiones hasta que no se toman. ¿Sí? Hasta que no se toman solo tenemos indicios de cosas. Yo puedo decir que se han producido estas cuestiones, pero no puedo decir cuál es la decisión final del gobierno y esto habrá que verlo en su momento, ¿no? Lo que sí me parece que va lejos de la autonomía energética de Canarias con las empresas canarias. Me da la impresión de que caminamos en otro sentido, ¿no?
Pues la verdad es que a mí me preocupa que sea este el momento de llamar a la situación energética de Canarias emergencia, puesto que no hay ningún elemento que incorporara la ecuación que se venía manejando en los últimos años, a no ser que sea el problema energético de La Gomera y que alguien de La Gomera haya decidido que este sea el momento de hacer fuerza común con todo el archipiélago para que alguien se ponga las pilas y busquen perritas para solucionar temas que llevamos más de 10 años que demoran las inversiones, ¿no?
Tienes parte de razón, ¿eh? Tienes parte de razón de esa mirada gomera del problema, ¿no? Tenerife tuvo en la anterior legislatura, al principio de la anterior legislatura, un cero energético también muy importante y la decisión que se tomó fue multar a las compañías responsables, porque las compañías que tienen el monopolio son responsables de esos fenómenos y si no hacen las inversiones adecuadas siguen siendo responsables. Por tanto, lo que hizo el gobierno anterior fue poner en marcha multas millonarias para evitar que volviera a ocurrir, y no volvió a ocurrir, salvo en el caso de La Gomera, que bueno, que es justificable y se puede medir el impacto que tuvo. Eso por un lado. Por otro lado, el problema es a qué velocidad somos capaces de transitar energéticamente si no descentralizamos los sistemas. Si aquí hay un problema de concentración de los sistemas, que hay que descentralizar y tenemos muy poca práctica en ese asunto. En estos días he estado hablando con gente de Graciosa que están haciendo su comunidad energética y estábamos buscando la posibilidad de que la Graciosa, que son 700 habitantes, pudiera avanzar rápidamente hacia la desconexión del sistema. Pero para que la Graciosa pueda trabajar la energía solo desde la fotovoltaica no es suficiente. Hay que incorporar gas. Pero resulta que el gas que necesita Graciosa para esa transición se produce con los residuos orgánicos de la propia Graciosa. Entonces, bueno, estamos resolviendo la ecuación de la Graciosa de esa manera, combinando gas metano producido con los residuos orgánicos de la isla que hoy se trasladan a Lanzarote, con un proyecto empresarial no exactamente propio, sino es un proyecto empresarial internacional que combina la fotovoltaica con el gas metano para que en aquellos momentos donde el sistema fotovoltaico no tenga suficiente potencia o no tenga el almacenamiento debido, tenga el respaldo del gas. Es como se hace esta transición. Claro, la Graciosa es relativamente fácil, son pocas personas, pero cuando vas subiendo las escalas de las islas, las cuestiones son distintas. ¿Qué ocurre con los fondos europeos? Que son una gran oportunidad para avanzar en esas soluciones en los territorios insulares. Y no solo los fondos Next Generation, sino los fondos FEDER que tenemos a la vista ya entre el año 21 y el año 27, que son también partidas muy importantes para Canarias. Entonces, lo que tenemos que seguir enfocando el problema de las comunidades energéticas, el problema de las comunidades de renovables y el problema de los agregadores de demanda y almacenamiento distribuido en el territorio. Y este problema las compañías multinacionales no les gusta demasiado este enfoque. El enfoque producir energía de forma descentralizada y aprovecharla de forma descentralizada. El caso, por ejemplo, que te decía de La Matanza. Si La Matanza consigue producir el 50% de la energía que necesitan sus ciudadanos y puede almacenarlo y puede distribuirlo a precios muy razonables, pues esto no le gusta mucho a las compañías.
No le gusta nada.
Pero esa es la aventura en la que el Ayuntamiento de La Matanza, liderado por Ignacio Rodríguez, quiere consolidar su posición. Y yo creo que es una aventura que merece la pena siempre que esté dentro de los estándares de seguridad de servicio que se requieren, ¿no?
No, lo va a conseguir. Ignacio, pues, como se proponga algo, le mete mano. Pues José Luis, ¿qué te digo? Que la semana que viene ya sabremos también si esto avanza en la dirección correcta o no. Yo estoy intentando contactar con la consejería, ahora se llama Transición Ecológica y Energía, desde el día de ayer. El consejero está en, creo que está en Fuerteventura, Lanzarote, una visita institucional, y están intentando pasar con él. Le trasladaré tu idea de que esto es un tema transitorio para habilitar el gas. A ver qué me dice él.
Claro, hay que verificarlo y hay que, los actores están sobre la mesa. Si tenemos al actor Repsol que está acompasando este proceso, ¿no? Es decir, hay que discernir cuál es su papel o cuál va a ser su papel, ¿no?
Y tanto. José Luis, gracias por la información, que siempre pones luz un poco al final del túnel. Así que hasta la semana que viene. Nos vemos el jueves, nos hablamos el jueves.
Perfecto. Un saludo y buena semana a todos.
Pues ya son las 8:38 en Canarias, 9:38 en el resto del territorio nacional. Le damos la bienvenida una vez más a Las Mañanas de Gente Radio, a nuestra nueva colaboradora de esta temporada, doña Lola Padrón. Muy buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se presenta esta semana?
Bueno, parece que movida, ¿no?
Por lo
que
eso parece.
Estamos viendo en periódicos, redes sociales y demás. Pero bueno, yo espero que hoy sea un buen día y que el rey presente ya como candidato a Pedro Sánchez.
Yo eso lo espero y creo que va a ser la única verdad que vamos a tener en el día de hoy, porque ya se empiezan a remover todos los partidos políticos, incluido Sumar, para hacerse visibles ante la nueva conformación de una mayoría que avale un gobierno dirigido por Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, yo cuando he oído las declaraciones, digo, ya todo el mundo está asumiendo que el presidente va a ser Pedro, porque las posiciones son más políticas que reales, buscando hueco en su gobierno, creo yo, o cuestiones que quieran plantear al gobierno que salga de los encuentros que pueda sumar Pedro Sánchez.
Nadie pone en duda la capacidad que tiene Pedro Sánchez de solucionar problemas complejos y sobre todo encajar intereses siempre y cuando él lidere el proyecto, ¿no?
Yo creo que se ve la altura de los políticos cuando los problemas y la ciudadanía te ponen ese brete, porque las elecciones han dejado un escenario muy complicado. Entonces ahí se ve la capacidad que tienen los políticos de liderar un proyecto actual con una conformación difícil. Y creo que en este sentido el Partido Socialista ha tenido mucha más cintura que cualquier otro partido del arco parlamentario.
Hombre, eso es evidente y quien lo ponga en duda está faltando la verdad, porque si alguien tiene capacidad de negociación y de cintura, eso se llama Pedro Sánchez y lo ha demostrado, ya no hace falta que venga a demostrar nada. Pero fíjate tú, Lola, yo tengo la sensación de que lo va a conseguir. No sé si sabremos exactamente cuáles van a ser los compromisos que tiene que aceptar, pero ¿tú crees que esta legislatura va a ser estable lo suficientemente como para avanzar, para progresar, para sacar proyectos adelante, proyectos de ley, o va a ser una legislatura excesivamente compleja donde se va a partir el tema a los 2 años o incluso antes?
Mira, yo creo que todo es relativo y como estábamos comentando antes, depende de la capacidad de liderazgo y de negociación que tenga el líder, que en este momento yo estoy convencida que va a ser Pedro Sánchez. Lo mismo decían con el gobierno que llamaban Frankenstein, y ha llegado hasta aquí y pues parece que se va a revalidar. Y en Estados Unidos, que hay un bipartidismo, pues hemos visto cómo se tambalean los cimientos del sistema. O sea que tampoco el que haya un partido o dos garantiza nada. Depende de los liderazgos, de la capacidad de diálogo y de lo claro que se tenga el proyecto político que se tiene, que se quiere para España. Y mientras el Partido Popular no le suelte la mano a Vox, evidentemente lo que está clarísimo es que los españoles, los canarios, la España plurinacional dice que no a esa conjunción que nos lleva al siglo pasado, no al anterior.
Al anterior, que es al 19, Lola.
Nos lleva muy lejos, sobre todo a las mujeres. Y en ese sentido yo creo que el bloque que conformamos, más del 50% de la población, lo tenemos clarísimo. Y que cuando vemos asomar el dedo de Vox, salimos corriendo, no. Le hacemos frente y decimos, usted es el que tiene que salir del arco parlamentario con esas ideas que para nada se parecen a la España que hoy vivimos, diversa, plural, que quiere avanzar en autogobierno, que los mismos canarios, los nacionalistas canarios, siempre dicen que quieren avanzar en autogobierno. ¿Cómo lo van a hacer? Con Vox apoyando un Partido Popular. Eso es imposible, y es verdad que debemos avanzar en el Estado plurinacional y en autogobierno. Si hubiéramos hecho Amaral en su momento, caso Amaral, con el estatuto que se vio más como una provocación que como una aportación en sí mismo de una persona que conoce Cataluña, hagámosle caso también a los catalanes, no a los independentistas catalanes, hagámosle caso a los catalanes democráticos, a los que se sitúan en un arco moderado como Salvador Illa, que lo que nos está diciendo, oiga, de lo que está en juego es la convivencia. Por lo tanto, vamos a dar respuesta que esté a la altura de garantizar la convivencia en la nacionalidad catalana.
Tú que tienes muchos amigos en Cataluña, me consta, además tienes buenos compañeros de partido a los que con los que tienes contacto. ¿Tienes la sensación, que o comparte la sensación que puedo tener yo, que la manifestación que se va a promover este 8 de octubre, donde ya Feijóo anuncia que va a ir, porque claro, no se va a quedar atrás yendo a Ayuso a movilizar las masas, va a ser un calentar el ambiente innecesario? Porque el pasado día 1 de octubre hubo una manifestación muy pequeña celebrando el aniversario del referéndum, y parece que lo del día 8 va a estar apoyado y va a haber una presencia de público bastante interesante. ¿Tú crees que esto va a facilitar la situación o va a mejorar la convivencia entre los catalanes?
Oye, me asombra que los que decían que nosotros éramos los de la pancarta ahora la cojan como bandera.
Sí, advierte a Abascal, ha advertido que va a luchar hasta en la calle.
¿Cómo son las cosas, eh? ¿Has visto? Por lo tanto, los políticos que carecen de credibilidad no, lo único que pueden hacer es utilizar los instrumentos como instrumentos de confrontación, como lo están haciendo con la Constitución. La Constitución es algo que nos une a los españoles y a las españolas, nación de naciones, como decía Pepe Barba y algunos otros, Carmen Chacón, Felipe González y todos esos, nación de naciones. Con lo cual, tenemos que ir avanzando en ese sentido y utilizando los instrumentos democráticos no para confrontar, sino para tender puentes. Esa es mi opinión.
Pues a ver qué pasa este 8 de octubre, porque la verdad es que se prevé una manifestación multitudinaria y la verdad es que yo estoy de acuerdo contigo, Lola. Hay que buscar puntos de encuentro.
Hay que saber gobernar con presión, aguantar la presión. Y evidentemente, si se tiene claro hacia dónde se tiene el proyecto que se tiene para España, hablarle claro a los españoles, que desde luego sí que creo que son mucho más inteligentes de lo que piensa esta derecha decimonónica.
Mira, yo estuve hablando el otro día con personas del entorno, que cada uno tiene su entorno, ¿no? El mío, el donde yo me muevo. Y sorprendentemente, más de la mitad de las personas con las que hablaba, a quien le metía la preguntita retorcida, porque estaba haciendo mi estudio sociológico sin que lo supieran, más de la mitad de las personas a las que comenté el tema, no les importaba lo más mínimo el contenido de la amnistía. De verdad, lo que querían era pasar página y que realmente el conflicto con el catalán se solucionara. Y la duda era si la amnistía era la solución. Pero nadie se preocupa por la amnistía. Casi nadie se preocupa por la amnistía, sino porque haya una solución.
Es un paso para empezar. Para mí, si se produjera, que no lo sé, porque evidentemente nos olvidamos de la separación de poderes y quien tiene que plantear si se puede o no se puede, si se da o no se da, si avanzamos en ese sentido o no, que no lo sé, porque todo es una suposición y un generar un ambiente y un clima por un lado y por otro, donde no quieren que los ciudadanos pensemos, pues tendremos que informarnos, pero si creemos en la separación de poderes, quien tiene que decir si es constitucional o no, es el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces vamos a esperar, pero desde luego nada es una solución para un problema que socava la convivencia de una nacionalidad como es Cataluña. Entonces hay que trabajar mucho, pero trabajar no en la dirección de la confrontación, sino trabajar en la dirección opuesta. Y en este sentido, igual que en el 77, pues cuando se planteó la amnistía para aquellos que habían incluso, pues no quiero ni, la guerra civil fue muy dura para todos y hay heridas muy muy sangrantes. Eso no quería que se, eso no significa que se dijera que, oye, pues estuvo bien lo que se hizo, no. Simplemente había que dar un paso hacia la democracia y hacia la convivencia, que este país está ya sangrado mucho por el enfrentamiento y por la división. Entonces no vamos a hacer no somos homogéneos como quiere Vox. Este no es el país que Vox dibuja, eso ya no existe. Entonces evidentemente tenemos que empezar a hacer una reflexión en ese sentido, nos puede gustar más o menos el instrumento que se debe utilizar para dar paso en pro de la convivencia. Y desde luego hay que tener también líneas que no se pueden pasar. Y en ese sentido yo siempre escucho a los catalanes, porque creo que nos falta mucho conocernos entre comunidades autónomas, pensando en que todos somos lo mismo, como vos. Y un canario no tiene nada que ver con un catalán a nivel cultural, aunque somos España y somos Europa. Entonces, evidentemente, yo creo que hay que acercar la cultura catalana, acercar a aquellos catalanes que realmente quieren formar parte de un proyecto común que se llama España y se llama Europa, y seguir trabajando en ese sentido, como en este caso yo creo que lo está haciendo el líder del PSOE. Yo creo que está haciendo un trabajo magnífico en esa dirección.
Acabamos de conocer.
Muy orgullosa. Ya te veo.
Ya me contarás lo bien que te llevas con Pedro Sánchez. Yo sé que te llevas bien con él.
yo con Pedro Sánchez no hablo, evidentemente. Además,
Pues será porque tú no quieres.
No lo sé. No hablo con él, pero sí que evidentemente todo el mundo sabe en qué posición he estado siempre, aunque dentro del Partido Socialista, que también es un partido diverso y donde podemos hablar. Yo tengo mi propia opinión y se ha visto plasmada en las acciones a lo largo de mi trayectoria política.
Clara, la semana que viene tenemos aquí el lunes.
Pero siempre, porque es meditada. Mi ingreso en el PSOE no fue por un cargo. Tenía 16 años y mi padre, bueno, no te quiero ni contar.
Se enfadó un poco.
Porque en aquella época decir que me iba a afiliar a Juventud Socialista era para mi padre no fue una buena idea. Pero yo seguí y aquí estoy porque estaba convencida. Lo que pasa que los proyectos evolucionan, como debe evolucionar España y como debemos evolucionar los españoles que queremos la convivencia en nuestro país.
Pues bueno, una cosita que acaba de salir ya el dato, el paro en Canarias se ha reducido en el mes de septiembre en 2.802 personas, aunque el paro en España ha aumentado en 20.000 por el cierre de la etapa estival del verano. El mes de septiembre siempre tiene estas consecuencias y hay 19.000 menos afiliados a la Seguridad Social. ¿Los datos del paro a ti te producen alguna información que te alegra o te entristece, o esto es simplemente una estadística que, bueno, lo tengo que decir porque ha salido, pero a mí no me dice nada?
No, yo creo que sí que es un indicador. En Canarias no nos puede asombrar porque empezamos la temporada alta, evidente. Entonces sí empezamos.
¿Pero se pueden analizar los datos mes a mes, Lola? ¿Se pueden analizar los datos mes a mes, o esto tiene que verse una evolución para tener una opinión bien formada?
Yo creo que para mí mes a mes no, evidentemente hay que ver la evolución anual de cómo va el empleo, y en Canarias no ha ido mal estos años. El problema es la calidad del empleo. la calidad del empleo es donde hay que afanarse, en los salarios bases, en el número de horas que se trabaja, en si estamos dispuestas las mujeres a trabajar 20.000 horas sin que se nos reconozcan un montón de derechos como las limpiadoras de la hostelería. Entonces, donde hay que empezar a trabajar es en la economía sumergida y la calidad del empleo. Es lo que hay que empezar a trabajar y seguir con la tendencia de generación de empleo. Luego, generación de talento, empleos cualificados, que en Canarias es necesario también la diversificación de la que llevamos hablando mil años, sí. Y para eso hacen falta empleos tecnológicos en la época de la inteligencia artificial, y por ahí hay que marcar estrategias con el empresariado que vayan en la dirección de la formación y luego integración en el mundo laboral de los trabajadores y trabajadoras canarias o los que quieran trabajar desde Canarias, que también está bien en un mundo globalizado. Por lo tanto, tenemos muchos retos a nivel empleo, no solo las cifras del paro. O sea, en las cifras del paro se pueden esconder pues los discursos de oye, pues va bien porque hay menos parados. No, el tema es que en este momento hay gente que no llega a fin de mes trabajando. Por lo tanto, la calidad del empleo, y que esa es la prioridad. O sea, porque la gente que no come bien no piensa. Está clarísimo, y esa es la prioridad. Si usted no llega a fin de mes, ¿qué prioridad va a tener? ¿Qué te va a importar, la independencia o no? Es que no es demagogia, es que es así.
Cierto.
Entonces, pues evidentemente los datos del paro, como todo, nada es irrelevante. Si se entiende desde la globalidad. Y ahora, si se utiliza un dato pues para tirarnos los trazos a la cabeza, pues seguiremos en el mismo sitio siempre.
Los mismos datos, según los lea uno u otro, son buenos o malos. Esto es tremendo.
O sea, nada es bueno o malo, sino cómo se utiliza.
Está claro. Lola, la semana que viene te tenemos aquí en el estudio.
Sí, si no pasa nada.
El lunes.
A mí me gusta moverme.
El lunes.
Soy una canaria con alas. Por cierto, algún día hablaremos de los canarios sin alas, ¿no?
El día que tú quieras, por ejemplo el lunes.
Pues sí, porque hay muchos canarios que viven fuera de Canarias y que al empadronarse fuera no tienen derecho a la subvención por residencia y por lo tanto no pueden ir y venir a ver a sus familias, y creo que eso es un asunto pendiente.
Es un asunto
que
pendiente.
Hay que resolver.
Sí,
que
señor.
Hay que resolver.
Sí, señor. Y afecta a muchos canarios. Afecta a muchos canarios y a muchos hijos de canarios.
Y a muchas familias canarias.
Sí, señor. Lola.
Cada vez más.
Buena semana, y el lunes hablamos de eso sin falta, entre otras cosas.
Venga, un saludo.
Un abrazo.
Buenos días.
Pues ya tenemos aquí la primera pausa musical del día. Du, 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 da, da, da.
Oh,
Bueno, pues ya son las 9 de la mañana, es momento de saludar a nuestro último mohicano, don Pedro González. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal la vida en las trincheras?
Ahí va, ahí va, ahí va.
Me estaba contando un viaje muy apasionante que tengo muchas ganas de hacer, pero no me atrevo a hacerlo, que es visitar Israel.
Bueno, sorprendentemente, bueno, o no sorprendentemente, es más seguro de lo que parece y probablemente da una visión distinta a la que exponen los medios de comunicación, sobre todo si uno los escucha a ellos, ¿no?
Como siempre, visitar el sitio del conflicto te da una opinión que desde los medios de comunicación te distorsionan, pero ya sea el problema palestino-israelí o sea el problema independentista o catalán, ¿no?
No, bueno, yo estuve este verano, estuve dos o tres días en Cataluña, pero Cataluña antes, ahora no tanto, pero antes la solía visitar con bastante frecuencia.
¿Cuando hablas Cataluña hablas Barcelona o hablas Gerona, Tarragona, Lleida?
Bueno, diferente. Ahora estuve en Barcelona, pero en ocasiones anteriores pues solía ir mucho a Sabadell y a algún que otro barrio, porque cuando barrio, algún otro pueblo del interior, que es muy distinto a la Barcelona cosmopolita, ¿no? También es verdad que, bueno, Barcelona después de Ada Colau es una cosa y antes era otra, ¿no?
Prepárate que ahora Ada Colau va a ser ministra de Vivienda. Bueno, prepárate.
No lo sé si va a ser ministra
de Vivienda. Va a ser buena Irene Montero, ya lo te digo yo.
Bueno, aquí cada día viene alguien peor que hace menos malo al anterior, porque ¿quién iba a pensar que podía venir alguien peor que Zapatero?
O que Leire Pajín,
por supuesto, ¿no? Pero, bueno, que Leire Pajín...
Hay quien la defiende, ¿eh? Creo que tenía muchos déficits.
No, Leire Pajín, Viviana Aydo, Trinidad Jiménez... O sea,
ya se nos han olvidado, bueno, las mujeres de Zapatero,
que
la ministra de Zapatero. Sí,
Pepe Blanco era el erudito. El erudito en ese Consejo de Ministros.
Popularmente conocido como Pepín.
Sí, 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 pero una cosa que uno lo cuenta y no cae... pero es que ahora llegas y dices, que ahora son 23.
Son 23. Hay algunos buenos, ¿eh? Hay algunos que son capaces.
Sí, pero bueno, si la dirección del gobierno está absolutamente equivocada, individualmente esto no funciona, ¿no? Es como si hablamos utilizando el símil futbolístico, si tienes un equipo que tiene un jugador muy bueno, pero ni defiende, ni combina, ni nada de nada, ¿no? Porque todos los demás van cada uno a lo suyo y a sacarse la foto. Pues, por muy bueno que sea el jugador, pues él solo no puede ganar el partido. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, cuando tú tienes que compartir Consejo de Ministros con Irene Montero, Ione Belarra, la propia Yolanda Díaz, ¿no? Que además el socialismo la ensalza, ¿no?
Garzón, no te olvides que Garzón es un erudito también.
Bueno, Garzón, pero es que aquí he nombrado a la parte más comunista, ¿no? Pero si vamos a la parte socialista, la propia Carmen Calvo era como Pepiño Blanco, una erudita, ¿no?
La portavoz también es una crack.
La Montero, ¿no? Pero dentro de esto, que tú digas que Carmen Calvo, con las frases que nos ha dejado, ¿no? Pero frases aquellas de...
El dinero no es de nadie, ¿no?
No, el dinero no es de nadie
Pero se enfadó con la ley trans
y el COVID, ¿no? Y el COVID, cuando lo del COVID que aquello que estábamos en el mismo plano del hemisferio, cosas de locos, ¿no? Pero bueno, esto es, desgraciadamente tenemos un gobierno de chiste, pero un gobierno de chiste que nos está haciendo un humor muy negro, ¿no? Muy negro, y que nos va a dejar ya no esto es tragicómico, ¿no?
El otro día me di cuenta de una cosa que no sé si es casualidad o es que va a haber una renovación integral del gobierno de España. En el caso de que Pedro Sánchez consiga los apoyos. Y es que desde el
banco... ¿Tienes alguna duda?
No, no tengo muchas dudas.
Da la sensación, vamos a ver, da la sensación...
Alguna tengo, la verdad. No tengo todos los pelos de la burra en la mano y tengo una...
A ver si compartes tú esta reflexión. Yo creo que desde el 23J está cerrado y lo que ha habido es un paripé para configurar un relato de cada uno frente a sus propias aficiones, por decir, hinchada, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Unos piden más, otros ofrecen menos, pero esto ya estaba en connivencia desde el mismo día, desde la misma noche de las elecciones. ¿Qué es lo que sucede? Que a lo mejor lo que no habían calculado es que Feijóo se les adelantara y no fuera a ser un Inés Arrimadas, sino que efectivamente aceptara la propuesta del rey de presentarse a la investidura.
Y ha demorado mucho el tema y ha dejado que las cabezas se pongan a pensar.
Claro, y cuando estas cosas que ya se tienen atadas...
En eso estoy de acuerdo contigo, que ahí se le ha cambiado el paso.
Ellos pensaban que iba a suceder como pasó en su día con Rajoy, que rechazó la investidura porque no tenía los apoyos. En cambio, Feijóo la aceptó, yo creo que acertadamente la aceptó, porque era su obligación, al menos moral, de presentarse como ganador de las elecciones a la investidura.
Y a lo mejor era conocedor de ese pacto y sabía que el demorarlo le iba a tensar la cuerda a Sánchez.
Claro, porque tú le das tiempo... vamos a ver. Tú le das a un niño caprichoso tiempo y piensa en su nuevo berrinche para obtener más cosas.
Sí, es que Sánchez
son insaciables.
Sánchez está en la pantalla de la amnistía. Y la pantalla de la amnistía ya llevan tres por detrás.
No, pero es que los niños son insaciables. Los niños caprichosos. Y en este caso el independentismo es un niño caprichoso. Es un niño mimado al que se le ha dado de todo durante todo el tiempo y siempre es absolutamente... está absolutamente insatisfecho porque siempre querrá más. Pues los niños caprichosos son así. Y entonces cuando le han dicho, mira, pues te voy a dar este caramelo, ahora él quiere la piruleta del otro. Porque le han dado tiempo a mirarla, a verla.
Ay, ¿y qué va a pedir definitivamente el independentismo? Pida lo que pida, se lo va a dar Sánchez.
Bueno, yo creo que Isabel Díaz Ayuso dio la clave cuando dijo, ciérrale el grifo. Ciérrale el grifo. Porque serán insaciables. Probablemente lo que no quiera el independentismo...
sea la independencia.
Efectivamente.
Eso sí, tengo claro.
Efectivamente.
Y bueno, se le acabó el argumento. Dice, claro. Venga, la independencia, tómela.
A partir de que tenga la independencia, ¿a quién le pido? ¿A quién le pido dinero?
No, ¿a quién le pido cosas para tener importancia y relevancia?
¿A quién
le pido cosas?
¿Qué enemigo tengo?
Que justifique mi existencia. Claro,
vamos a ver. ¿Qué sería de los dictadores venezolanos, cubanos, y demás de Sudamérica sin el imperialismo norteamericano? ¿A quién culpan de los males?
Siempre hay que buscar un culpable de todo lo que nos pasa, siempre.
Claro, entonces...
Si no miramos para adentro y nos echamos nosotros las propias culpas...
Los independentistas, ¿a quién culparían de sus males? ¿A quién culparían?
No, un nacionalismo necesita un enemigo, claro, si el enemigo no tiene razón de ser.
Claro, ¿a quién culparían del déficit que tiene? ¿A quién culparía de las listas de espera terribles que tienen en la sanidad? ¿A quién culparían de la delincuencia? ¿Quién? Pero no, el catalán
también
como...
También es culpa de España, la delincuencia, claro, de Barcelona.
No, pero yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Si esto de España nos roba fuera, los judíos nos roban, ya sabemos de dónde sale el origen, ¿no?
No, y ese argumento siempre es común, ¿no? Es decir, cualquier independentismo o nacionalismo exacerbado tiene que tener un enemigo. Si no tiene un enemigo, no hay razón de ser.
Enemigo no existe, ¿no? No existe porque no son capaces de alentar el odio y del sentimiento de agresión que haga uno hacerse víctima y rebelarse, ¿no? Entonces, digo que lo peor que le podría pasar al independentismo es precisamente conseguir la independencia, ¿no?
Algunos no se han asustado nunca de que los partidos nacionales negocien con los partidos independentistas o autonomistas o nacionalistas, ya ponen el nombre que quieran. En otra época eran nacionalistas, ahora son independentistas. ¿PNV es independentista? No, de momento...
PNV ha perdido su esencia. Yo, los amigos vascos que tengo, con los que suelo hablar con cierta frecuencia, y a veces hablamos de estos temas, y que probablemente son algunos del PNV, aunque yo no les he preguntado abiertamente, pero por lo que me cuento son del PNV, están bastante preocupados con la deriva que está tomando el propio PNV. Bueno,
¿les va a costar el gobierno?
El PNV banco se ha encontrado en una lucha encarnizada a ver quién es más nacionalista que el otro. Y claro, el otro es Bildu. Y cuando se ha visto que Bildu ha sido blanqueado por su socio, que es el Partido Socialista, se encuentra con esa dicotomía de, oiga, yo tengo que apoyar al PSOE porque el malo malísimo es la derecha, tengo que apoyar al PSOE, pero es que el PSOE me está puenteando porque está colocando a su amiguito aquí y yo me voy a ver fuera de las instituciones.
¿Es posible un gobierno PSOE-Bildu en el País Vasco?
¿Y en Navarra?
Bueno, pero
creo que te he contestado, ¿no? Vamos a ver, me dice, ¿es posible un gobierno? Pues sí, porque en Navarra ya lo hubo, con Chivite.
Bueno, pero había más elementos, ¿no?
No, pero Navarra era Bildu o Partido Socialista.
Sí, sí, pero había más elementos. Ah. Quiero decirte que Navarra no es el País Vasco.
Bueno,
hay quien piensa que sí.
Para los vascos son como los países catalanes, ¿no? Son los Euskal Herria, ¿no?
De hecho, Bildu se presenta en Navarra, cosa que no hace ni Junts, ni RC en Mallorca, ni en Valencia.
Efectivamente, ¿no? Se presenta y tiene que tener un sentimiento de pertenencia de parte de la ciudadanía vasca y no navarra, porque salen elegidos.
Llamativo, tienen presencia.
Por eso, entonces, no tengo ninguna duda de que pueda gobernar o que pueda ser... Que esto es de loco, ¿no? Vamos a hacer ya como Colombia, ¿no? Los de la FARC gobernando el país. Pues aquí Arnaldo Otegi y Lehendakari.
Eso es posible.
En este país y en esta situación.
Puigdemont puede gobernar en Cataluña y Otegi en el País Vasco, puede ser una realidad.
¿Cuántos presos?
Democrática, ¿eh? Una realidad democrática, que es lo más preocupante.
¿Cuántos presos a base de negociaciones y demás, cuántos presos etarras quedan dispersados?
Bueno, pero eso está cumpliendo una ley nacional.
Ninguno, ¿no? Ninguno.
Ya, pero es que había una ley antiterrorista que permitía la dispersión de presos. Claro, ya, eso está fuera de
no, pero bueno, jurídica, lo que han hecho es ceder. Pero ¿para qué quieren que se acerque? No es porque, claro, al que le han matado al familiar no puede verlo más. Pero bueno, atendiendo a esas razones humanitarias, como las que tuvo Bolinaga y que no tuvo Ignacio González, por ejemplo, ¿no? Pero... pues esas razones humanitarias, que resulta que no solo se frena en el acercamiento para que las familias puedan visitarlo, sino que después las direcciones generales de las competencias de instituciones penitenciarias se transmiten al gobierno vasco, que el gobierno vasco pues tiene un criterio mucho más flexible para otorgar el tercer grado y estas cosas, ¿no?
No, los beneficios penitenciarios, que cuando tiene ya las competencias trasladadas con la comunidad autónoma. Pasa que el traslado de presos de ETA al País Vasco es un tema que tenía que haberse zanjado hace muchos años y abiertamente, porque si decae una ley de lucha antiterrorista, pues la dispersión de presos debe ser como si fuera un preso común, ¿no?
Pero bueno, sí, pero vamos a ver. Eso, o sea, el terrorista tiene derecho a que se le lleve al País Vasco, a una prisión, centro penitenciario cercano a sus familiares. Y el canario, que como consecuencia de la saturación de Tenerife 2 está en Salamanca o está en Valladolid o está en Palencia, ¿no?
Eso también había que arreglarlo.
Eso no.
Eso había que arreglarlo.
Porque yo te puedo decir muchísimos casos que de buenas a primeras se llevan al interno de Tenerife 2 a la península, a Galicia. Y sí, como sí, sí, y su familiar y su familia, pero de buena primera, y el letrado se entera porque de buena primera parece una comunicación de un centro penitenciario en la península, porque nadie comunica nada. ¿Y ese tiene menos derecho que el terrorista?
No, en eso estamos de acuerdo. Esperamos, que yo creo que ya el tema del terrorismo debería...
No, pero es que al final, claro, al ciudadano común que ha cometido un delito mayor o menor, no lo defienden como defienden a los terroristas.
No tienen tantas fotos, no están organizados.
Pero eso es lo triste, ¿no?
Pasa que había que cerrar definitivamente el episodio del terrorismo en este país, por lo menos los rencores, como había que cerrar ya de una puñetera vez los rencores con respecto a la guerra civil, pero...
Es lo que hablábamos antes, se necesita un enemigo, ¿no? Y si no hay un enemigo, pues pues resucito a Franco, ¿no? Si hace falta, ¿no? Resucito a Franco, y como ahora ya no se habla de Franco, pues han empezado con José Antonio Primo de Rivera. No, pero es que, vamos a ver, creo que lo he dicho en alguna ocasión en estos micrófonos, parece ser que de ETA no podemos hablar, del asesinato cruel y vil, por ejemplo, de Miguel Ángel Blanco o de los niños en un centro comercial, de eso no, incluso de las propias víctimas canarias, no podemos hablar, porque es cosa del pasado, pero a Franco lo vimos sentado en un banco el otro día en la Plaza del Charco.
También Franco ya pasó a la historia.
Pero remover esas cuestiones tiene un único fin. Aparte de desviar la atención, es demonizar a otro, porque ya con el ISTA, a todo el que no opine como la versión oficial, pues se le añade lista de turno, y a partir de ahí crear enemigo ficticio para uno, para el socialismo erigirse como el salvador.
Difícil solución en este país, y con lo que se nos viene por delante se nos avecinan 4 años muy complicados, ¿no? Con un equipo de gobierno que si empiezas a echar quiniela, te lo decía antes, que no decae el argumento, que del Banco Azul actual, de los ministros que forman el gobierno en funciones, tan solo 2 no son diputados: Pilar Llop y la amiga Irene Montero. El resto de los ministros actuales son todos diputados. Y esto me da a mí que pensar que la renovación va a ser total, porque ahora, como ya son diputados, tienen el
sueldo garantizado. ¿No?
Se quedan como diputados y tenemos ministros nuevos. A excepción de Yolanda Díaz, que yo creo que es la única que tiene garantizado el sillón, el resto pueden moverse todos.
Desde esta chica o esta mujer... cómo ha planchado su sillón, ¿no? Para quedarse.
Se lo planchó Pablo Iglesias.
Para quedarse colocado. Bueno, lo digo siempre y no me aburro repetirlo, ¿no? Porque suelo pensar lo mismo durante un tiempo. El peor enemigo para un socialista es otro socialista. No,
el peor enemigo de un comunista.
Y un socialista. Y es que yo.
El que mata a un comunista es comunista.
Yo, socialista y comunismo, ya sabes que los considero hijos de Marx. Algunos más radicales, otros menos, pero al final derivan de la misma idea.
Hijos y sobrinos, ¿no?
Otra cosa es el que se ha salido un poco de la familia que podría ser el socialdemócrata, ¿no? Que se ha salido de la descendencia de Marx en ese sentido. Pero vamos a ver, el verdadero socialista es Pedro Sánchez.
Me decían el otro día, no sé quién de la tertulia de ayer, creo que fue, nos decía claramente, ayer fue, sí, creo, que no entendía por qué la gente se asustaba del Partido Socialista de Pedro Sánchez, que esto es el auténtico socialismo.
El socialismo
era la época de Felipe González y de Almunia.
La época de Felipe González, Almunia y compañía era socialdemocracia.
Y ese era el PSOE el PSOE histórico es este.
Bueno, de hecho hubo un congreso, no recuerdo mal, en Sevilla, en la que se eliminó de los estatutos del Partido Socialista los postulados marxistas. Pero
la barbaridad, se dijo, somos socialistas antes que marxistas, por aquello del giro a la socialdemocracia.
Efectivamente, ¿no? Y bueno, y tenía un trasfondo ideológico, porque estos conocen de esa diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí han vendido una marca, que el socialismo lo han vendido como algo social, cuando socialismo lo que significa es colectivismo, que es muy distinto a hacer algo social. Igual que venden la marca de progresista como el progreso de la ciudad, y de lo que se trata es del progreso del avance de las ideas socialistas. Pero venden muy, la publicidad la hace muy bien. Y entonces, el Partido Socialista de ahora es la que tú coges los postulados de Marx adaptados a la realidad y son perfectamente encajables. Esto es el socialismo. Esto.
Sí, yo veo, cada día lo tengo más claro.
Este es el culto al líder, la eliminación de lo demás, el intervencionismo absoluto, la falta de libertad individual y el colectivismo por encima de la libertad individual, y un líder que, por razones divinas o de lo que sea, sabe perfectamente, mejor que cada uno de nosotros, incluso lo que tenemos que pensar. Ya no lo que tenemos que decir, sino hasta lo que tenemos que pensar. Porque por una gracia, no podemos decir divina, ¿no? Porque
divino no es.
Pero no es. No, porque ellos no consideran, pero una gracia.
Del metaverso.
Sí, del metaverso. del metaverso o del universo, se le ha otorgado la capacidad al dirigente socialista de decidir por uno mismo qué es lo mejor para uno mismo, incluso en sus ámbitos más privados, ¿no? ¿Es así?
Sí, cada día vamos a más. Se meten más en lo personal, claro, y en lo familiar.
Y después, pues, de vez en cuando, utilizan esas técnicas, a diferencia del leninismo, ¿no? ¿Cómo controlaba Lenin con un 2% de la población al otro 98%, ¿no? Como con 2 millones de simpatizantes, ¿cómo controlaba a 98%? Con el terror. Entonces hacía aquellas escaramuzas paramilitares en las que, bueno, después fueron copiadas por el chavismo, en las que entraban en la casa de uno al azar, los comisarios políticos, y lo liquidaban, lo asesinaban. Pues ahora lo que se hace es el escarnio público, es decir, oiga, sacamos una causa y cogemos a alguien y lo acribillamos mediáticamente. porque claro, ya no está tan visto de momento que los maten, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el resto se atemoriza de que el siguiente pueda ser uno. Oiga, yo no voy a decir nada, aunque esto me parezca mal, no vaya a ser que vengan a por mí.
Cierto es.
Se lo digan a Carvajal.
Don Pedro, usted da por zanjado el tema de que Pedro Sánchez va a ser el próximo presidente del gobierno, que no va a haber elecciones anticipadas.
Yo no soy, enero. Soy adivino, pero me da la impresión, que vuelvo a repetir,
que que todo esto es un postureo.
Esto era un postureo, pero que la maniobra de Feijóo pudo haber debilitado agrietado ese pacto, porque le ha permitido a la parte que siempre pide, pues pedir más
y tomar más tiempo. Pues Pedro, que te digo, la semana que viene ya sabremos si tenemos un candidato a la investidura. Hoy lo vamos a tener. Claro. Pero a ver si tiene los apoyos ya comentados, porque él quiere hacer un debate de investidura, creo que el 17, la fecha que se le ha planteado para ser presidente del gobierno en la jura de la constitución de la princesa de Asturias,
que es a finales de mes. Es que este hombre al final tiene un problema de narcisismo socialista. Es que los líderes al final se creen...
Pero va a seguir siendo presidente.
No, pero se creen más guapos, más listos y más importantes que cualquier otra cosa.
Es que son más guapos. Este en concreto es más guapo y más listo que nadie de lo que está por allí, ¿eh? A ti no te lo parece, ¿no? A mí me parece más guapo, bueno, que ninguno de los que están allí.
Sí, será más guapo o menos guapo. Yo de matrimonio para afuera no miro nada.
Pues don Peter, ¿qué le digo yo a usted? Que siga siendo tan positivo como es y que la semana que viene seguiremos avanzando en intentar entender este país. Y a veces incluso hasta el mundo, que es difícil de entender a veces.
A mí me cuesta.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Bueno, pues ya nos vamos acercando a las 9:30 de la mañana. Es el momento de dedicarle unos minutillos de tiempo a nuestra sección de sociología que todas las semanas compartimos con todos ustedes. En el caso de que mi querido amigo Rafael Cañadía encuentre el bolígrafo que está buscando, que se le ha olvidado. El bolígrafo electrónico, el que llamamos mouse, el ratón. Don Rafael Cañadía, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal esta semanita? Que yo estoy preguntando a todo el mundo, porque yo tengo una semanita también. Desde el día 4 de septiembre tengo una semana, una detrás de la otra, rara. Pero bueno, se va acomodando uno a la situación.
Sí, efectivamente, ya después del
periodo... Micro, que lo tienes lejos.
El periodo vacacional uno se va adaptando y se...
Pero es una temporada rara esta, ¿no? Si está el gobierno en funciones...
Efectivamente, es que como no hay nada claro, pues el grado de incertidumbre nos hace perdernos un poco en la incógnita de lo que puede venir, ¿no? Y bueno, eso yo creo que condiciona también, ya no solamente a nivel personal, sino lo que es la economía y prácticamente todo, ¿no? La falta de previsibilidad, ¿no?
Bueno, pues ¿de qué nos vamos a hablar o qué vamos a hablar hoy con nuestra audiencia?
Pues yo quería retomar un artículo de tanto Germán Llorca como Lorena Cano, que habla del espacio-tiempo en el siglo XXI, que ha cambiado completamente, ¿no? La velocidad de la instantaneidad y su repercusión en lo que es la comunicación entre los seres humanos, ¿no? Y estamos ante un nuevo paradigma, que es la dictadura de la instantaneidad en la digitalización.
Dictadura de la instantaneidad, sí, el cortoplacismo. Porque,
efectivamente. Eso significa que la sociedad en general ha acelerado lo que son sus ritmos vitales, ¿no? Y la impaciencia pues se ha convertido en un mal crónico de esta sociedad, que lo que nos hace volvernos bastante más intolerantes a la espera. Todo lo queremos resolver. El hecho de tener la información cerca e instantánea en Internet, todo lo queremos resolver con mucha celeridad. Y eso nos cambia incluso los ritmos de vida. Entonces, el sentido de la prisa pues nos acompaña a todas partes y tenemos la necesidad esa de saciar toda la información y de obtener una respuesta a cualquier inmediata acción de forma instantánea, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo recibimos un bombardeo constante de información en nuestros teléfonos móviles, en el correo electrónico, en internet, cuando vamos a buscar algo, que se ha convertido en una transformación del concepto que tenemos de incluso de la propia información. Y por eso esos mensajes instantáneos, tanto en Facebook, en WhatsApp, en todas las redes, nos hace ser bastante más intolerantes con el otro. Entonces, un minuto se ha convertido en una eternidad digital. A veces cuando estamos con una interacción con alguien online en WhatsApp y no nos contesta, pues nos ponemos muy nerviosos, ¿no?
Y sobre todo si te dejan visto. Es decir, efectivamente. Que te ve con el doble clic a su y dice, y no me estás contestando, me ha leído y no me ha contestado. Es verdad que tener ansiedad.
Entonces, claro, eso crea una sensación de ¿cómo te diría? De nerviosismo, que va directamente relacionado con el estrés, porque eso lo tenemos constantemente. Es decir, no es una situación que se da puntualmente a una hora determinada o a una franja horaria determinada, sino que lo tenemos a lo largo de todo el día. Ya no hay distinción entre el horario laboral con el horario personal, ¿no? Uh-huh. O el horario de ocio. Y eso significa que estamos estresados todo el día. Y significa que nuestro nivel de atención aumenta muchísimo, ¿no? Entonces, un reciente estudio, ¿no?, ha demostrado que más del 90% de las contestaciones en los correos electrónicos que recibimos se producen en las 24 horas de recibir el mensaje. Y sorprendentemente, el tiempo de respuesta más común es antes de los 2 minutos. O sea, los correos electrónicos, lo más común es que los respondan antes de los 2 minutos. La mitad de las contestaciones se hacen dentro de los 47 minutos siguientes de haberlo recibido. Entonces, la extensión de las contestaciones enviadas por esta vía, pues, de alguna forma, nos saturan, porque son muchos los correos electrónicos que se reciben. La mayoría se contestan con 5 palabras. Y la mitad suelen ser inferior a 43 palabras, ¿no? Entonces, claro, esa percepción de la inmediatez reduce, pues, psicológicamente la distancia entre las personas que están conversando. Es decir, da la sensación de que las tienen más cerca, más al lado, más disponibles, más son más llevaderas, ¿no? Y propicia un sentimiento de como movida, pero induce a pensar que la persona con la que estamos hablando en ese tiempo más real, más cercano, pues no nos tienen que responder. Y si no lo hacen, pues creamos un sentido de animadversión contra esa persona. Subconscientemente, no lo hacemos conscientemente. Lo hacemos porque, digamos, en prácticamente todos los periodos ya nosotros esperamos esa inmediatez. Y en el caso de que no nos hagan caso, de forma subconsciente a esas personas la vemos como algo negativo, ¿no? Entonces, de hecho, hay en este mismo estudio decían que si hay personas que no reciben notificaciones en el plazo de una hora, tanto de WhatsApp o de correo. Socialmente. No, que lo que hace sistemáticamente es comprobar la conexión a internet, a ver si funciona.
Sí, el wifi está funcionando, si el 4G está en su sitio.
Exactamente. Entonces, este comportamiento y esta inmediatez nos está transformando nuestra forma de pensar, ¿no? Pero ya no solamente eso, sino también el cómo la almacenamos. Ahora los dispositivos móviles están generando un poder de almacenamiento muy fuerte y eso condiciona nuestra memoria, incluso la condiciona en función a si tenemos acceso a la red o no. O sea, nosotros somos muy sabios, muy inteligentes si tenemos acceso a la red. Si no, nos dejan fuera de juego. Entonces, ese tipo de cosas también está condicionando la seguridad que tenemos en nosotros mismos, ¿vale? O sea, nos crea una dependencia muy alta de la red. Si no estamos conectados, nos hacemos sentir muy inseguros y además muy dependientes, ¿no? Entonces confiamos nuestra memoria a las posibilidades de acceso que tenemos, ¿no? Y aquí pues se plantea una hipótesis interesante, ¿no? ¿Seríamos capaces de almacenar esa misma información si un día entero nos desconectan de la red? O sea, ya somos capaces de interiorizar la información que vamos conociendo si no estamos conectados. Tú imagínate ese escenario, que tú estés.
Sabíamos contrastar la información a través de otros medios que no fuesen la red.
Pero es que nosotros. Es
prácticamente imposible.
Desde
los que tenemos alguna enciclopedia por ahí, ¿verdad?
Claro, pero nosotros sí que hemos generado, digamos, hemos articulado una forma de almacenar la memoria, de recordar las cosas. Pero hoy, con este sentido de la inmediatez, y sobre todo la gente más joven, no está desarrollando ese músculo. Es decir, no crea sistemas de memorización, sino que todo es...
Y no saben planificar, además, es una cosa que a mí me preocupa mucho. Todo es improvisado.
Efectivamente.
No saben ni quedar.
Entonces, todo se queda en base a la red. Y cuando quedan en base a la red, en función a lo que se han dicho por los distintos canales. Si eso no está, no existe. Y si no existe, no lo retenemos en la memoria. Entonces,
Sí, ahora Facebook te va generando memoria, porque te va diciendo foto de hace 7 años, foto de hace 9 años. Eso está muy bien, muy divertido.
Bueno, ese es el timeline de Facebook. Nosotros montamos una historia, se parecía con una historia vital. Y luego llegó Facebook y lo arrasó eso, porque prácticamente sí te va a dar... esa información, pero que sepa que esa información no es tuya, es de Facebook, de las redes sociales, y que posiblemente la utilicen en el futuro para poder negociar con ella, así para construir tu propia vida, para definirte de quién has sido en la vida. Entonces, con eso, aunque parezca un tema baladí, un tema que no tiene trascendencia, sí que la tiene. Va a tener en el futuro, ¿no? Entonces, también este problema nos hace sentir que tenemos que ser mucho más productivos, porque ese acceso a la información nos permite estar trabajando en 4 o 5 cosas a la vez, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos tener varios programas abiertos a la vez en el escritorio de nuestro ordenador y que todo siga funcionando a la misma velocidad, pues ha propiciado un sentimiento en la sociedad de sobrecapacidad, ¿no? Que nos hace creer que podemos trabajar eso en muchas tareas, ¿no? Y en última instancia lo que consigue todo esto es una fragmentación de la atención que va en contra de la propia productividad. Es decir, el hecho de que nosotros nos creamos que podemos hacer muchas cosas a la vez, al final eso no le quita profundidad, le quita calidad a lo que estamos haciendo en cada momento, y a la vez hace que nuestra productividad sea aparentemente mejor, pero es muchísimo peor, ¿no? Entonces, esa sobreestimulación sensorial que tenemos, ¿no?, nos conduce a un estado de falta de atención, y eso le quita importancia a las cosas para poderlas resolver, digamos, rápidamente. Y eso le quita profundidad a todo lo que hacemos. Con lo cual, el sentido analítico y el sentido de la observancia parece que es una cosa intrascendente, pero es que es muy importante. Al final nos fijamos casi siempre en esa primera capa de las cosas y no bajamos el zoom y no profundizamos, y eso nos hace pues
yo creo que seamos muy, muy vulnerables, ¿no? Porque el espíritu crítico y observador así desde fuera pues es muy banal, ¿no? A las cosas hay que profundizar un mínimo, rascar un fiquito.
Pero es que en esta sociedad de la inmediatez prácticamente ya nadie rasca, porque no da tiempo. O sea, tú tienes una noticia y enseguida te sale otra, tienes un problema y enseguida tienes otro, y al final vamos soslayando prácticamente todo lo importante y no somos capaces de...
Y esto viene marcha atrás, ¿no? Porque yo eso me preocupa realmente, que evolucionemos como... Ayer le decía a una persona muy cercana, digo, estamos llamados a la extinción como especie. Vamos camino de la extinción.
Bueno, este bombardeo de input que estamos recibiendo prácticamente de todos los sitios, lo que dice este estudio es que nos neutraliza. O sea, nos hace cada vez más dependientes, y este hecho nos hace mucho más vulnerables y más maleables, en el sentido de que con intención y de una forma orquestada, psicológicamente somos conducibles.
Siempre que, lo hemos sido, ¿no? Es decir, sí, ser humano no, pero siempre.
Ahora,
¿dónde va Vicente, dónde va la gente? ¿No?
Sí, pero mucho más fácil. Ahora es mucho más fácil.
Y porque, de una manera más teledirigida, con un objetivo.
Tiene sus partes negativas en ese sentido y luego tiene también sus partes positivas, ¿no? Por ejemplo, esa hiperconexión nos hace sentirnos que estamos más juntos aunque estemos solos, ¿no? Lo venía comentando ahora también con un alcalde de aquí de Tenerife, que nuestros mayores, el hecho de que no sepan manejar bien lo que es el, digamos, el WhatsApp, o no sepan hacer videoconferencias, los aísla y los mete dentro de esa brecha digital que está deteriorando tanto el digamos el sentido de acompañamiento. Y hoy día el hecho de poder tú tener 20, 30 personas en WhatsApp continuamente con las que estás interactuando, eso te hace sentir más acompañado, te hace sentir más próximo a esas personas, porque digamos hay una interacción permanente. Pero hay muchas personas que eso no lo tienen, muchísimas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la brecha digital ha venido a ahondar en las personas que no son capaces de estar al día en tecnología ese sentimiento de soledad. Por eso en nuestros mayores es un problema que es cada vez más acuciante y más determinante, porque se sienten aislados, es decir, ya no entran en los círculos que entran la gente joven, sus propios hijos, etcétera, etcétera. No se saben mover bien en ese ambiente, ¿no? Entonces, ahora mismo ya todas las nuevas tecnologías nos inducen a vivir en base a esa tecnología. Es decir, la gente ya no se plantea ir a algún sitio sin el Google Map. Y tú tienes la sensación de que realmente ese sitio es así por el Google Map. O sea, las carreteras, los accesos, el mapa, te lo determina una aplicación, no el conocimiento. A lo mejor tú puedes llegar por un atajo mucho más antes a ese sitio, pero sin embargo ni siquiera nos lo planteamos porque ya tenemos una aplicación que nos dice cómo ir. Y eso es lo que nos configura la forma de actuar, no otra cosa, ¿no? Entonces, la aplicación de comunicación instantánea pues nos hace muy difícil distinguir también otra cosa, que es el espacio-tiempo de la vida laboral y de ocio, como te decía antes. Lo mismo ocurre con la separación entre el espacio público y el espacio privado, ¿no? Antes uno tenía su horario de trabajo y su horario laboral. Uno tenía un espacio donde tenía que estar evidenciándose ante cualquier persona, y que era el espacio público, y tenía su espacio privado donde normalmente las cosas se respetaban. Pero eso, digamos, el espacio digital ha definido una nueva regla que convierten a la gente en que estén desubicados dentro de esos mismos espacios privados y públicos, ¿no? Entonces la intimidad, que es una cosa connatural y necesaria para el ser humano, pues o sea, en Internet no existe. Y eso nos hace también mucho más vulnerables, porque tú ya tienes que estar atento 24 horas al día de a ver lo que dicen de ti en las redes y de cómo lo dicen, y eso te crea un sentido de desacerbado de
y una necesidad de un reconocimiento de exigencia, continuo, ¿no?
Te sí. Estás exigiendo continuamente, sin parar. Y ese espacio patético que...
Y nunca hay likes suficientes.
Exactamente, que nosotros siempre teníamos, ¿no? Pues solamente entre... te podías sentir libre en ciertos sitios sin ningún temor a nada. Ahora ya prácticamente esos espacios, esos miedos casi que no existen, ¿no? Entonces la gente está mucho más angustiada y prácticamente pues no tiene esa libertad de digital, ¿no? Y luego el otro tema muy importante es la inseguridad que crea todo esto, ¿no? Porque la privacidad ya prácticamente tampoco existe, porque se pueden meter en tu terminal, se pueden meter en tu móvil, se pueden meter en cualquier sitio. Y entonces se comparten en las redes pues intimidades y experiencias que son personales, y eso prefigura un gran riesgo, pues convirtiendo a todos esos problemas en uno de los grandes principales problemas que tiene la red, ¿no? La seguridad. Porque todos somos muy vulnerables. Entonces, eso conlleva que también te genere una cierta preocupación el hecho de que tú estés navegando en una página determinada o que en un momento determinado hayan lanzado un mensaje por X razones no sean lo equitativo, lo justo que tú creías, y entonces eso lo puedan utilizar en tu contra. Somos muy vulnerables en cuanto a los terminales que estamos utilizando, y esto pues asegura que también incrementa ese estrés psicológico, ¿no?
Y la conclusión a todo esto es que además de que la Unión Europea vaya a regular la inteligencia artificial y legislarla, y que esté pensando en regular el uso del teléfono móvil en los ambientes educativos, que la conclusión que yo estoy sacando es que al final lo que hay que tener es sentido común y usar las tecnologías de una manera consecuente y consciente de lo que estamos entregándole a determinadas empresas de nuestra intimidad y de nuestro de nuestra intimidad.
Pero ¿sabes lo que pasa? Es que no somos conscientes, no somos conscientes en absoluto. Y a veces, mira, yo te puedo hablar de una empresa que no solamente determina cuánta gente pasa por un sitio, sino quién es esa gente. Si hace un reconocimiento facial y luego lo identifica, saben, vinculando el gasto que tiene esa gente y las probabilidades de compra de esa gente cuando pasa por ese sitio. Es decir, el nivel ya de correlación en la inteligencia artificial frente a la ciudadanía, frente a cualquier ser humano, es tan grande.
Desconocemos mucho.
Ya le hemos dado tanta información que pueden prever la facturación de negocio en un sitio determinado. Es decir, yo sé exactamente si pongo una tienda X, cuánta gente me va a comprar y de qué forma me va a comprar.
Y te equivocas poco.
Y claro, el digamos, ese hecho pues conlleva que mucha gente se vea completamente desubicado, ¿no?
Pues Rafa, tenemos que dejarlo aquí porque se nos echa el tiempo encima. Uh-huh. La semana que viene volveremos a hablar de lo que a ti te dé la gana.
Claro, yo siempre intento hacer pedagogía.
Es lo propio, además. ¿Sabes? A mí me hace reflexionar y yo me pongo a pensar, pasa que ya vengo a hacer ¡paf! Estalla.
Es que alguna vez hay que salir del día a día, de esa inmediatez de las noticias, y hay que precisamente poner esa pica en Flandes sobre la reflexión. Y
sobre todo para la gente que no sabe usar los post-it para lo que se inventaron, que es para poner notitas encima de las mesas, y cuando uno llegaba al despacho encontrarse los post-it ibas resolviendo uno a uno, ¿no?
Exactamente. ¿Eh? Ahora
con el tiempo
es que
necesario.
Tú pones 20 post-it, pero no te sirve de nada, porque
no,
la inmediatez te hace.
Da tiempo a leerlo y para otro.
Efectivamente, pero no, poco podemos resolver, ¿no?
Pues Rafa, lo tenemos que dejar aquí. La semana que viene seguimos.
Venga, pues un abrazo a todos los. Un
fuerte abrazo, Rafa. Bueno, pues le vamos a dedicar unos minutos a compartir con ustedes una información que nos parece muy interesante. Activación del patrocinio entre la entidad financiera CaixaBank y el Club Deportivo Tenerife, que impulsan con éxito una experiencia de Court Kids durante el partido ante el Español. CaixaBank, patrocinador oficial y socio financiero del Club Deportivo Tenerife, ha llevado a cabo esta iniciativa en línea con uno de los principales objetivos del patrocinio. Un grupo de 22 niños y niñas vivieron de primera mano el calentamiento previo del partido y acompañaron a los jugadores desde el túnel de vestuario hasta el terreno de juego del estadio Heliodoro Rodríguez López. Se trata de una iniciativa enmarcada en el acuerdo de patrocinio que mantiene CaixaBank con el Club Deportivo Tenerife, por el que la entidad financiera promueve experiencias únicas como paquetes de hospitality para clientes, visitas VIP al estadio y promociones de entrada y camiseta firmada por los jugadores del Tenerife. A través de un sorteo realizado en las redes sociales del club, estos 22 niños y niñas de edades comprendidas entre los 4 y los 13 años lucieron una equipación especial para vivir una experiencia acompañando a la mascota del Club Deportivo Tenerife y conocieron de cerca a los jugadores blanquiazules, viviendo en primera persona el ambiente del Heliodoro desde el césped antes de salir del campo. CaixaBank, el banco de los clubes de fútbol, hace 12 años amplió su apuesta por el fútbol para convertirse en el banco de referencia de estos equipos y de sus aficiones. Esta estrategia, canalizada bajo la etiqueta El Fútbol de Todos, lo ha consolidado como patrocinador oficial del 80% de equipos de fútbol profesional masculino, puesto que cuenta con 15 equipos de primera división y 12 de segunda. Además de la entidad financiera, es patrocinadora de 10 de los 16 equipos de primera división femenina. Para CaixaBank, el patrocinio deportivo es una herramienta estratégica de comunicación que ayuda a divulgar valores que la entidad comparte con la práctica deportiva, como son el liderazgo, el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. A través del patrocinio, la entidad financiera fomenta el progreso cultural, social y económico en línea con sus valores fundacionales de compromiso con la sociedad. Una información que nos aporta la Fundación CaixaBank. Bueno, pues segunda pausa musical a disfrutar de Police esta semana. King of Pain. Bueno, pues ya para concluir el programa de hoy, como viene siendo habitual desde hace ya algunas, muchas semanas, concluimos con una tertulia fantástica. La verdad es que tengo muchas ganas de empezar porque hay aquí opiniones diversas sobre temas de actualidad que quiero compartir con todos ustedes. Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todas y todos.
Para el que no lo sepa, es un comunista raro.
Yo creo que soy socialista.
Bueno, militante de Podemos.
Más bien socialista puro, como la mayoría de los militantes de Podemos, porque el tema del comunismo no estamos en contra de nada, de la propiedad privada y nada de eso, pero bueno.
Bueno, algunos
siempre,
más que otros.
Siempre nos tachan de lo mismo, pues bueno, pues ya está.
Bueno, Santi es amigo de la casa y además es una opinión bastante interesante de compartir con todos ustedes. Don Antonio Larcón, muy buenos días.
Buenos días, que sí, qué día más bonito.
¿De verdad que sí?
Un día de los bonitos otra vez, por lo menos para mí.
No te vamos a cobrar por hacerte venir al norte toda la semana, ¿eh?
No, no me cobres encima.
Pero te está viniendo bien a la salud, no me digas que no.
Bueno, a mí me viene, yo disfruto con todo. Entonces, estas venidas que he tenido últimamente son de una espectacular, ¿eh? No hay calima, está clarito. El mar está bien, el Teide se ve que se cae, no hay mucho tráfico. O sea, quiero decir, para mí es un placer.
Eso sí es excepcional.
Esta hora no está siendo mala.
Sí.
No está
siendo esta mala. Hora es la mejor. La mejor. Sí, a partir de las 8:30, 9:00 es la mejor.
Hay que disfrutar con todo.
Que por cierto, ayer la cola al mediodía fue bestial, pero bestial. Hubo un accidente en la gasolinera del Bohío y mi mujer salió de su trabajo un poquito tarde, pero tardó en 6 kilómetros, tardó una hora.
Claro.
Y llegaba la cola al puerto. Es que y estaba en el Bohío el accidente.
No, pero es que hubo otro accidente en la salida del puerto también.
Ah, amigo. Entonces la cola del puerto era
un
también.
El coche se llevó por medio a 4 trabajadores del Cabildo.
Ah, es verdad que uno de ellos
está grave, cayó al barranco.
Y coincidió con el otro.
Coincidió con el otro y estuvieron más de 3 horas.
Lo que pasa es que no hay aliviaderos en esta autopista. Esto no es una autopista, esto es una carretera fina. Porque no hay aliviaderos en ningún lado. No. Y eso es condición sine qua non. Puede ocurrir una catástrofe seria y no poder dar la vuelta ni ir nadie.
E incluso hay sitios donde la mediana central se queda reducida a la barrera Michigan. No hay ni
aquí
ni
el problema margen. Es que tampoco podías trasladar los vehículos por la carretera vieja porque están obras.
Es cierto.
Sí, toda la zona de Santa Úrsula, la zona de la entrada.
Pero si haces aliviaderos como haces en la autopista auténtica, abres 2 aliviaderos
y pasas para otro carril.
¿Sabes que un día ocurre? De verdad, de tener que ir a una ambulancia eso, y no llega, ¿eh? Pero bueno.
Están previstos, pero no están útiles. Don Manuel de Prado, muy buenas.
Buenos días.
Salió usted a tiempo del talego hoy, ¿no? Como me decía esta mañana. Suena mal eso, ¿eh?
Es que feo.
Qué feo, ¿verdad? Un permiso excepcional.
El tercer grado lo llevas bien, ¿no?
Sí.
Y ya hoy me he oído hablar a Juan Carlos Marrero. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días a los compañeros y muy buenos días a todos los oyentes.
Al final los trabajadores del Cabildo no fueron gravemente heridos, ¿no?
3 están leves y 1 sí hubo grave, que cayó además al barranco.
La fractura.
La cosa estaba complicada, pero además hay veces, yo lo pienso, yo creo que hay que mejorar y cambiar esa fórmula de trabajo, porque hay momentos que un día a la 1 al mediodía, con los excesos, con el tráfico,
no
estar
es
4 personas en un arsén, sinceramente yo no lo veo.
No tiene sentido.
Y además hay veces que tú mismo te despistas por cualquier cosa y estás no te llevas un coche, te llevas 4 vidas.
El día 6 está aquí Damaso Arteaga, se lo vamos a preguntar si hay alguna modificación posible en el tema del mantenimiento de las vías del Cabildo, que eran trabajadores del Cabildo, ¿no?
Sí, trabajadores del Cabildo.
Porque la verdad es que a mí me llama también mucho la atención las labores de mantenimiento de vías que se hacen en unas horas, con una disposición, con una falta de seguridad, que digo, no pasan más cosas porque Dios existe.
Exacto, sí.
Y el ángel de la guardia pues está ahí echando horas extraordinarias, ¿no? Porque tela marinera, hay cosas que llaman.
A no ser que sea urgente, lo demás no tiene que hacerse ninguna hora.
Las cosas programadas tienen que tener en una hora donde el tráfico sea lo menos posible y se ponga en riesgo lo menos posible.
Sin duda.
Pero bueno, la actualidad, aparte de los atascos de la Tenerife 5 y de todo el sistema de carreteras de Canarias, que no soporta ningún tipo de accidente, a veces no soporta ni siquiera un pinchazo o una avería de un vehículo, eso nos va a acompañar. Pero lo que estamos viviendo ahora nos va a dejar de acompañar en un breve plazo de tiempo, porque a Pedro Sánchez le corre prisa, porque cuanto más tiempo pase, más ocurrencias van a tener los independentistas y más difícil se lo van a poner, ¿no? Y el 17 lo tiene como fecha.
No, ya hoy según he oído esta mañana, creo que ya no hay ninguna prisa para el 17.
Porque se ha fastidiado todo.
No, que va, aquí no se ha fastidiado nada. Lo que pasa es que se va a tomar más tiempo y yo oigo los medios, ¿eh? No tengo ninguna fuente especial. Algunas veces tengo alguna que lo quiere llegar a noviembre. En teoría que
la investidura posterior a la constitución de la princesa de Asturias.
Sí. Quería estar primero el día del desfile, no llega. Eso, te digo perdón, no es no sé si es información, creo que sí. Segundo, el 17, como tú has dicho, y ahora esta mañana a las 5, sí, a las 5 de la mañana, que son las 6 ahí, oí bien de gente que razona bien, que quieren prolongarlo, quiere prolongar la Moncloa. Fuentes de la Moncloa dicen a noviembre.
En bueno, la SER, en la SER.
No, bueno, yo no era
es la que SER. Si el SER es boletín oficial del PSOE.
Bueno, una parte, sí, bueno, sí, pero también tapan unas cosas, ¿no?
Tampoco le veo la punta. Pase lo que
la
pase.
La punta que la prisa. Sí, es que yo creo que tiene prisa porque cuanto más tiempo haya, no, más exigencia va a haber. Mira, no, tú, ya en la salida que tuvo ayer.
En ese sentido, sí, pero me refiero al otro tema, a la cuestión de lo de la infanta. Él va a ser presidente. En cualquier caso, a esas alturas, él va a ser presidente. Con investidura, sin investidura, con propuesta al rey, sin propuesta al rey, él va a ser presidente del gobierno.
Funciones.
Sí, pero que va a estar ahí, sí, o sea, va a seguir siendo la segunda autoridad del Estado.
La representación institucional la va a tener él. O sea,
sin duda, sí, pero no funciona, pero no quiere estar en funciones.
En funciones, sí. No, pero a él, en ese sentido, a él no le afecta para nada. De hecho, él va a estar, él, que quería estar, no sé, tenía mucho interés parte en la presidencia de la Unión Europea de turno, y se va a comer pues más de la mitad, que en el mejor de los casos, ya se ha comido más de la mitad en funciones y previsiblemente pues 4/5 partes, o sea que tampoco igual en realidad eso todo. Es
¿Y a este país le da igual?
No, a este país no le da igual. Yo estoy convencido de que no le da igual. Hemos perdido una gran oportunidad de quitar problemas del medio y ahora estamos en mitad de un problema grave. Y si además escuchas medios, lo que pasa es que también depende del medio. Ahora hablan de que Coalición Canaria, que yo defiendo a Coalición Canaria, va a decir que, o posiblemente no ponga problemas para decir que sea Sánchez, y luego lees la noticia y no tiene nada que ver con lo. Porque además Cristina Valido ha dicho claramente que está en contra de la amnistía y que tampoco quiere no quiere apoyar un gobierno con Sumar.
Ni con Vox.
Sí, por los dos lados, pero en estos momentos ya Vox no pinta nada, es Sumar el que
y Sumar sí quiere participar del gobierno con ministro.
Es que además
Sumar
la diferencia sí es que Vox no iba a entrar en el gobierno de Feijóo y Sumar sí quiere entrar y quiere con 4 además ministerios y además ya pone a las personas y ahora Izquierda Unida le acaba de decir que no, que yo quiero uno para mí, el otro también quiere.
¿Qué tendrán esos ministerios que le interesa a todo el mundo?
Al final a mí
presupuesto.
Al final a mí lo que me preocupa o lo que yo veo en el resumen de todo esto es que Podemos nació con un fin, que era quitar la casta, quitar los cargos, quitar los puestos, y se ha convertido en uno más.
A mí además, corregido y mejorado.
Y además, no, sí, y además ahora con el hecho de que es lo primero que pongo sobre la mesa. Oiga, que yo quiero 4 ministerios. Siempre.
A mí no me engañó, querido compañero. A mí no me engañó nunca. Pablo Iglesias nunca me ha engañado. Solamente le hace un análisis de sangre y miras las células de Pedro Sánchez.
De Pablo Iglesias.
Rectifico, ¿eh? De Pablo Iglesias, y todas las células son golfas. lo digo como médico.
Santi, te están dando duro, ¿eh?
Dicho todo eso, a mí no me separa nada ninguna ideología de una persona, nunca. Y entonces, esto es lo que ha ocurrido. A mí no me ha engañado. Este señor sigue viviendo de un régimen autoritario que corta el clítoris a más de 1 millón de mujeres al año y no dice nada, que es quien le paga la tuerca. Bueno, así de claro.
Vale, no es Podemos, ¿eh? La tuerca es de su Fuera Apache y sus cosas anteriores.
Sí, lo que pasa es que el régimen engañó
sí,
a 5 o 6 millones de españoles. Es decir, que hay gente que no se les engañó, pero hay otros que sí.
Sí, ¿sabes por qué? Porque es que estábamos en una época fastidiada.
Claro, y querían
que la propia política.
Oían lo que querían escuchar, se les decía, eso, fueron muy inteligentes al decirle en el 2011, el momento de la crisis, que los que estuvimos en ayuntamientos vimos claramente lo que era la crisis, lo que nos tocó vivir.
Los recortes hacer. De verdad.
Yo sé lo que es un recorte, yo sé lo que es un ayuntamiento como Puerto de la Cruz tener 6.000 euros de presupuesto para todas las fiestas del año, ¿eh? Y 6.000 euros para deporte.
Y negativo. Y para no pagar las nóminas.
Claro, y estar, sí, exacto. Y llegar el primer mes después de la moción de censura a Lola Padrón y el siguiente mes no tener para pagar nómina. Claro, en ese momento de dificultad, de que la gente venía a pedir y que no había para darle lo que se quería, no se podía arreglar las carreteras, había que recortar en limpieza. Claro, cuando eso, te llega alguien y te dice, no, yo sí voy, es como ahora. Yo a todos los mayores de edad le doy, a los que cumplan 21 años le doy 21.000 euros. A los que de 18 le doy 4. Claro, que toda la gente normal diga, pues sí, mira, yo tengo una niña con 17 y si dentro de 6 meses me dan 500 euros, pues quizás te voto.
Con 500 euros hago una fiestita yo muy buena, ¿eh?
No, ¿sabes lo que pasa? Siguiendo con lo que no engaña a nadie, pero engaña a todos. Pablo Iglesias. Yo digo Pablo Iglesias, ¿eh? Porque yo creo que dentro de los movimientos de los partidos hay gente buena en todos. Siempre. Sin duda. Pero de verdad.
Está Santi.
Aquí hay un ejemplo.
No, bueno, es igual, independiente. Pero más, y después hizo cambios curiosísimos. Sigue apoyando al régimen de Venezuela, que también recibe dinero demostrado. Sí, quiero decir, sigue. Vivía en Vallecas y dice: yo tengo un pisito de 52 metros cuadrados que nunca cambiaré, como ustedes cambian, y se van al barrio Salamanca. Y yo he visitado 3 veces la casa de él por fuera, tengo fotos de todo, y se fue simplemente a una casa que cuesta 1,000,000 y pico de euros con una au pair, con piscina, au pair, y le cuidan los niños, o sea, en inglés, y digo, bueno, pero esto, ¿a quién va a engañar?
Pues sigue engañando.
Bueno, con un préstamo, por cierto, un préstamo que lo dio la caja de ingenieros, que no te lo...
Que no te lo van a explicar, no te lo van a explicar cómo es ese préstamo.
No, jamás, a ti no te lo dan, 1,000,000 de euros no te lo dan, 700,000 euros pidió.
Bueno, pero bueno, siguen engañando. De todas maneras, fíjense ahora que los que están ahora al frente de Podemos, lo que están diciendo es, ahora estoy aquí, dame un ministerio, porque sumar es otra cosa.
Podemos nació... con la intención de cambiar muchas cosas.
Las ha cambiado, ¿eh?
Algo se ha hecho. No se ha hecho todo lo que se quería, pero algo se ha hecho. Y para cambiar las cosas tienes que estar en el sitio donde se pueden cambiar las cosas. Lo primero es en el Congreso de los Diputados. Y lo segundo...
En Galapagar.
En los ministerios con presupuesto para sacar cosas adelante. La intención es muy buena. El país sigue avanzando. Hay gente que no avanza, sigue con las ideas de siempre y detrás, pero nosotros seguimos avanzando en nuestra visión.
¿Es necesaria la participación de Sumar con 4 ministerios como vivienda, sanidad, trabajo y asuntos sociales?
Yo creo que los enfermos.
Vamos a ver, dime una cosa.
Para progresar en este país.
¿No tenemos problemas de vivienda?
Sí.
¿La va a solucionar a Ado Colau?
¿En sanidad?
¿Pero las va a solucionar a Ado Colau las de vivienda? Te pregunto.
Pues mira, estamos reclamando más vivienda pública porque llevamos muchos años sin hacer vivienda pública y más aquí en Canarias todavía.
¿Y después de 4 años en el gobierno, cuántas hay? ¿Que no había antes?
5 años en el gobierno.
Se sacó una ley de vivienda con bastante dinero para hacer cosas. Lo que pasa es que al final...
Aparte de colocar a los amigos, ¿se ha hecho cuántas viviendas se han hecho?
Porque no sé cuántos amigos habrán colocado, pero vamos, yo de la gente que conozco...
Todos los que tenía.
Amigos, no, o sea... Todo consejero, todo ministro tiene unas direcciones generales que tiene que dotar de personal.
¿Sabes lo que pasa? Sí, querido compañero.
Si no hay presupuesto para gestionar y no hay viviendas que hacer, ¿para qué quieres un director
general? Hay viviendas para hacer y hay viviendas para comprar. Y hay,
¿Dónde?
5 años después, ¿cuántas más?
Hay casas sin terminar que se pueden recuperar.
La misma casa de 5 años.
Y hay manos en los... viviendas en los bancos que deberían recuperarse.
Ahora hay algunas que están ocupadas, pero siguen estando en propiedad de los bancos. Es que todo ese tema tan populista, al final tienes que medir en algún momento los resultados de tus políticas sociales. Es decir, ¿hay más gente viviendo en viviendas sociales en 5 años?
No.
¿Hay más promociones de viviendas sociales?
No, pues no.
¿Hay una ley que permita que esto cambie desde aquí a 6 meses?
Sí hay, sí la hay. La ley de vivienda de Canarias es bastante buena.
¿Qué está pensando el gobierno de Canarias si recurrirla o no? Porque es inaplicable.
Vamos a ver, la gente las personas se le miden por los resultados y a los políticos también. Primero, si tienes votos o no. Hablo en nombre de España y te votan 2. No hablas en nombre ni de ti, primero. Segundo, queremos hacer 450,000 viviendas de parque público de vivienda. Cero el gobierno, cero. Y hablando del gobierno central. Bueno. O sea, si yo lo digo. Y después tenemos el gobierno más grande de la historia de la democracia española. No, el doble...
Vamos a batir el récord ahorita. El siguiente va a ser mayor.
Bueno, vamos a... Pero y digo, ¿por qué? Más de 1,000 asesores directos cuyo sueldo de media no baja de 60,000 euros al año. 1,000. Más ministerios que nunca. 23. Los países del entorno nuestro tienen la mitad de gobierno. ¿Esto de qué va? ¿Eso es el cambio? Bueno, exactamente. ¿Qué ha ocurrido a la gente que votó porque le dio la gana a quien le quiere votar? En la época esa es que estaba, los políticos en general, damos un malísimo ejemplo como colectivo. Malísimo, de todas las ideologías. Y eso hace que se engañe la gente, claro. Y a cualquier aire fresco, en teoría, lo coge. Bueno, ya está, pero mira lo que era. Como la vida circular, ¿por qué circula? La gente se cree que la vida es lineal. Se cogen enseguida. ¿Dónde está Podemos hoy? ¿Dónde? Where is missing to do? ¿No existen?
Sí existen.
Bueno, es el partido que más ha bajado de historia, junto con Vox. El partido que más ha bajado, claro, sí, sí.
Que no,
sí,
el partido que más ha bajado fue Ciudadanos.
En breve espacio de tiempo.
En seis meses bajó. No, pero en seis meses bajó de 54 a 10, que eso sí es un récord que creo que ningún partido puede
superar. Lo que sí ha demostrado el tiempo y la historia que está ahí es que para lo que venían no lo hicieron y todo lo que criticaban lo hacen.
Más.
Entonces, yo me voy al ejemplo claro de mi ciudad, el Puerto de la Cruz, donde yo sufrí en mis propias carnes 4 años a uno de Izquierda Unida y a dos de Podemos, que día tras día me criticaban todo y más. En 4 años lo han hecho peor. Sí, bueno, ni un solo proyecto.
Te iba a decir peor, no sé, pero han hecho algo.
No.
Sí, cobrar.
Ni un solo. Y además, no solo eso, es que eso lo quería dejar para el final, porque no solo eso, es decir, de todos los proyectos que se les dejó, que los proyectos no son de una persona, sino son de la institución y se quedan mejor, claro, no salieron ninguno. Pero es que además han desaparecido 3 muy importantes y hemos perdido 100 millones de euros de inversión en el Puerto de la Cruz. Y luego lo que hablas de cobrar, claro, es que el candidato decía que si el alcalde cobraría 1.900 euros. Hoy es segundo teniente de alcalde y cobra 3.300 euros.
Y Pablo Iglesias dijo que daría la mitad de su sueldo, no cobraría nunca más que el sueldo mínimo. Y el primer día, pues, lo que cobró...
Entonces, fue por eso va subiendo el salario mínimo interprofesional, como tiene un tope de 3, dice cuanto más alto sea el salario mínimo interprofesional,
esa es la realidad.
Esa es
la realidad palpable. Es decir, es una cosa. Yo puedo ser anti algo que a día de hoy cada vez más lo soy menos. Es decir, porque veo que hay malos en todos sitios y buenos en todos sitios. Pero si tengo algo claro es que quienes vinieron o quienes dijeron en 2011 que venían a algo han hecho todo lo contrario de lo, no solo eso, sino que han empeorado.
Y ahí sigue.
Sí, la esencia de cobrar 3 veces el salario mínimo es un poco lleva al final a lo que lleva pasando en Cuba pues, un montón de tiempo, ¿no? Que toda la gente contribuye por igual a la sociedad y entonces sin menospreciar a ninguna profesión ni ningún oficio, pero el zapatero cobra por poner una cifra 2.000 pesos cubanos que es una mierda, o sea, a cambio es una, pero, y el médico 2.200 y punto. O sea, esos eran las escalas en las que se movían y todos los salarios estaban en ese rango, no había ninguna diferenciación y de hecho eso está notando.
El zapatero mucho. Está en Cuba, el médico está en España.
Sí, eso
entre
es
otras cosas.
Eso es así también, pero de hecho el médico está en España y se acabará yendo porque eso está pasando aquí con lo de la subida del salario mínimo. Yo no tengo nada en contra de que se suba el salario mínimo, ¿eh? Para empezar, a mí me parece que el salario mínimo que tenemos ahora, desde luego, es mucho más decente que el que había antes. Pero claro, se ha subido el salario mínimo sin subir el resto de salarios. Por eso la medida ha triunfado, entre comillas, y entonces dicen, no ha generado más paro. Porque claro, porque si solamente subes el salario mínimo, es verdad que la empresa tampoco lo sufre tanto. Pero claro, si tú tenías... unas personas que cobraban 700 euros al mes, otras que cobraban 850 euros al mes, y otras que cobraban 1.000 euros al mes, y otras que cobraban 1.200 euros al mes en la empresa, y va subiendo el salario mínimo, el que cobraba 700 pasa a cobrar 1.000 euros, el que cobraba 850 pasa a cobrar 1.000 euros también, el que cobraba 1.000 euros pasa a cobrar 1.000 euros también, y el que cobraba 1.200 sigue cobrando 1.200, pero cada uno que tenía un salario era porque tenía una responsabilidad dentro de la empresa. Entonces, el que cobraba 1.000 euros y sigue cobrando 1.000 euros, mientras ve que el otro cobraba 700 y está cobrando lo mismo que él, dice, sí, perdona, pero yo...
Nada, ¿sabes qué pasa? Yo creo que...
Y eso está pasando, ¿eh? Eso está pasando a día de hoy.
Bueno, un partido que dice que los scratches es jarabe democrático, y ahora no es jarabe, es una cosa de vergüenza. Quiero decir, jarabe democrático, me acuerdo vivirlo. Yo fui concejal en la Laguna.
Una cosa vicepresidente que te hagan un scratch y otra que se te metan en tu casa, ¿eh? Que no, es totalmente diferente.
No, perdón. Se llama jarabe
en
democrático.
En la puerta de Ruiz Gallardón Pillo,
Pablo Iglesias
impidiendo salir de la casa.
En las puertas.
Pablo Iglesias.
A Pablo Iglesias le han hecho lo mismo y se le han colado dentro de la casa.
Pablo Iglesias,
a pesar de la Guardia Civil.
A Pablo
Iglesias no se lo pueden hacer.
Dentro de la casa.
Yo no he visto a la Guardia Civil en la puerta de Ruiz Gallardón.
No, perdón.
No la he visto. Ni de
Soraya de Santa María. Ni Pons. Perdón, jarabe democrático llama a la escrache. Dicen que tenemos que aguantar lo que tienen que aguantar, que eso se llama democracia. Pablo Iglesias es imposible entrar en su casa, porque te lo digo porque he ido 3 veces. Digo fotos de todo. No te puedes acercar ni a 100 metros. aquí hay un sitio precioso y te vas con el coche, Guardia Civil, con garita fija.
Que costó conseguirla, por cierto.
Con dos coches oficiales, dos, no uno, porque el matrimonio iban dos. Esto de Kibutz también es verdad que en el matrimonio había que dejarlo. Y no me quiero meter. Eso es lo que ha ocurrido, imposible ir. Eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido claramente. Con lo cual.
¿Y ahora cuando no sean vicepresidente ni ministra, qué va a pasar con esa Guardia Civil y ese puesto?
Bueno, él tiene sueldo todavía un año y ella va a tener un sueldo un año y pico. Un sueldo que.
Sí, sí, pero que no va a tener coche oficial, ni escolta, bueno, tiene, ni.
Según si la seguridad del Estado decide que puede ser necesitar. Hay mucha gente que tiene todavía coches, ¿eh? Montones. Montones, porque no puede ir por la calle, no se puede arriesgar. Pero eso no lo decide el gobierno. Eso decide la seguridad del Estado. El que tú tengas uno, cuatro, cinco, no es porque yo quiero que me pongan cinco, sino porque tu puesto hace que lo tengan que tener. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo. Y con respecto al trabajo, lo que ha subido es el trabajo oficial, los puestos oficiales es el que ha creado empleo. Porque quien crea empleo de verdad, que es el que tiene que crear, solamente es el empresario. Nada más que el empresario.
Pues eso quería yo hablar, del empleo público y
el empleo público ha crecido 40%.
Y los servicios que se están prestando, porque alguien ha intentado renovarse el carnet de conducir, ha ido a la Dirección General de Tráfico en los últimos 6 meses. ¿O la Seguridad Social?
Yo sí.
¿Al Instituto Nacional o a la Tesorería?
Conducirlo cuando lo negocié en enero.
Es imposible.
Y nada, fui, me hice la foto, imposible. Me hicieron las pruebas.
Pero en el centro médico privado. Pero hacer una consulta en la Dirección General de Tráfico.
Ah, bueno.
Bueno, pide cita, si coge el teléfono
está
ese.
Todo colapsado.
Y hay más empleo público que nunca. Yo no lo entiendo.
El problema es que ya no se cogen los teléfonos en ningún sitio. Hoy en día llamas a cualquier sitio, excepto para pedir el médico en la Seguridad Social, que ahí sí te cogen, llamas al 012 y te cogen. Pero
¿y te cobra?
Resto, tú llamas
¿y te cobra?
Llamas a cualquier consejería del gobierno de Canarias, cualquier ministerio, no se coge el teléfono. Y luego, hay un problema grave, es que todos no tenemos la facilidad de utilizar un ordenador.
No, ni tiene por qué.
Y tú le dices a mí, tú le dices, por ejemplo, a mi padre, que es nulo para los ordenadores, nunca le han gustado, tienes que pedir cita. Yo lo he intentado, no soy ningún experto. Y hay lugares donde me es imposible, no sé llegar, no sé activar. Entonces, es todo tan difícil. Y además ahora, aprovechando del coronavirus, se ha puesto toda la cita previa.
No, el efecto secundario de COVID es la cita previa.
Baja Hacienda. Yo llegué a ir a Hacienda. No ver nadie.
Vacío.
Vacío.
Aquí en el puerto, ¿no?
Preguntar, coger ticket y te dan el ticket para mañana.
Sí.
No, es que ya los tickets de hoy se dieron al Ayuntamiento del Puerto. Habían 3-4 personas. Fui a coger el ticket 11:30 de la mañana y me daba ticket para mañana. No, es que han cogido los tickets, pero no están aquí.
Ya.
Libérelo usted, ábralo, haga algo para que yo, que soy el cuarto en la cola, pueda atenderme desde las 11:30 hasta la 1 que va a cerrar. Entonces, ¿cuál es el mayor problema? Que esa mala fama que tiene la administración pública, que tienen los empleados públicos, cada vez está peor. Porque oyes a todo el mundo decir, es que no sé hacerlo, es que no me dan la cita, es que no.
Yo creo que más la fama que tiene el empleado público es la administración pública. No es lo mismo la administración pública que el empleado. No es lo mismo un funcionario que el empleado. Claro. Si tú tienes un sistema informático que es del siglo pasado, no hay coño. A mí me cuesta entrar montones. La verdad que lo pido poco, lo he pedido para unas cosas con Hacienda y me costó montones. Efectivamente, la administración es mastodóntica e ineficaz. Los funcionarios mayoritariamente en este país yo creo que son buenos.
Sí, señor.
Son buenos, pero están mal organizados. Tienen procedimientos y protocolos muy extraños.
Por eso quería aclararlo.
La brecha
de edad para el tema informático es verdad. España, el 30% de los españoles tiene más de 60 años, señores. Es que se cree que España es joven, España es vieja. Más de 60 años el 30% de los españoles, yo creo que lo he dicho, yo me repito, pero voy a seguir repitiéndolo porque no se toma ninguna medida y eso hay que evitarlo. No se puede llegar que ver señores hechos y derechos que no pueden hacer nada porque no saben de eso y no tienen por qué saberlo. No tienen por qué saberlo. La brecha esa hay que darle un tiempo siempre, claro, a que se cumpla y nada más. Es lo que hay. Y después, perdóname que me vuelva un poco atrás. Yo en La Laguna y en el Cabildo no, pero en La Laguna, en el Cabildo no, porque no había Podemos cuando estuve yo de vicepresidente. Pero en La Laguna sí. A mí me llamaban fascista cada momento. No me decían
ineficaz. ¿Algún motivo tendrá, Antonio?
Fascismo a mí más bien. Yo simplemente les dije a los cuatro que había, por cierto ahora son amiguetes míos, amigos míos. Yo les dije, ¿fascista? ¿Ustedes creen que me pueden decir a mí fascista? ¿A alguien? Yo les reto a ustedes aquí en el Pleno que ustedes pongan su currículo democrático sobre la mesa. Yo pongo el mío y me tendrán que pedir perdón. Ya está bien. Fascista. y ya está bien.
Es que eso es lo fácil.
No lo fácil. Bueno, intenta. Claro, además, encima, gente que no tiene currículum democrático, ninguno. Y si yo cuento el mío cuando quieran, el democrático. Yo no digo currículum profesional, que me siento orgulloso. El democrático, hombre por Dios. Que mi padre estuvo 5 años detenido por defender la democracia. ¿Pero de qué es esto? ¿De qué coño es esto? Pero lo decían como argumento.
No, es que es lo fácil. Yo lo viví en el Ayuntamiento del Puerto. Yo estuve y Marcos Brito, en paz descanse, lo vivía en cada pleno. Bueno. ¿Podrá haber alguien más democrático y que haya trabajado más pues, como Marcos Brito? Pero es que era lo fácil en aquel momento. Además, a mí lo que me parecía, porque todavía de tú a tú, pero que un joven, un chico joven recién salido, a una persona como Marcos Brito tuviera esa indecencia de hacer ese comentario, es que es para... Usted primero aprenda de quién son las personas. ¿Que fue alcalde en la época después de Franco? Sí, también. ¿Y qué pasa? Uh-huh. Y porque sea de derecha, ya se es facha, ya se es ya sé, no, hay que ver las cosas, hay que vivir las cosas de otra forma. De la misma forma, yo lo viví y al final lo que te hace llevar es que malo será que me digan que soy bueno. Es decir, ese tipo de personas que a la primera de cambio su facilidad es insultarte, facha, cogerte tú, como a mí me hicieron. A mí me cogió el actual concejal de urbanismo, cogió de mi Facebook una foto mía detrás de una procesión, la subió en su red para burlarse. Bueno, bien. Está usted, pero es la libertad de cada uno. ¿Me meto yo ahora en tu vida privada? Seguramente no te va a gustar, ni yo lo voy a hacer porque no es mi estilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que es mejor.
Sí, pero bueno, pero todo venía porque nuestro moderador, Diego...
Yo los dejo ir a ustedes.
¿Jarabe democrático?
Sí, sí.
Se inventaron la palabra, el scratch le llaman jarabe democrático. Hay que tener memoles.
Eso hay que sufrirlo.
Lo de jarabe está bien pensado, porque Pablo Iglesias es un tío listo. Yo no digo que no.
No, eso no se puede discutir.
No, sí, es verdad que no ha ganado ninguna oposición en la universidad, aunque él diga que sí, porque no la ha ganado. Y la última tampoco, porque dicen que sí, porque aquí se inventan.
Lo de las oposiciones habrá que hablar un día de ello también, porque. Cuando quiera. Aparte de ser un modelo de selección de personal un poquito antiguo, que habría que repensar muy bien cuáles son los procesos selectivos para determinados cargos de la administración pública, habría que modernizar un poco eso. Después hay unas puertas atrás que a mí me llaman mucho la atención, que están tocando todas las facetas de la administración pública. Es decir, que una cosa es ganar una plaza por oposición y después un interinaje medio de mentira, medio de verdad, que vas entrando como interino a dedazo.
Las puertas de atrás han existido siempre.
Está llegando a todos los niveles.
Hay ámbitos en los que han existido siempre más, en la universidad, por ejemplo, es uno de ellos.
Muchísimo.
La
universidad muchísimo.
Las puertas de atrás muchísimo más.
Para llegar a catedrático cuesta, pero de interino...
No hablo de las oposiciones. Estamos hablando del acceso profesional, laboral a la universidad, que desde siempre ha sido en España ha sido, como se dice, muy endogámico. Siempre ha habido unas relaciones muy
endogámicas
en la universidad de toda la vida.
Es
una denuncia genérica en todas las universidades de España. Yo no hablo
pero que llegue a los juzgados, que lleve a Hacienda, que llegue a Seguridad Social, que llegue a la Guardia Civil.
Y no estoy hablando de oposiciones.
Es que la promoción interna ya no existe, sino es a dedazo.
Y no estoy hablando de oposiciones, y no estoy hablando de funcionarios. Estoy hablando de acceso laboral, que muchas veces dices, oye, no todo el mundo tiene realmente la misma opción de entrar, porque resulta que hay mucho, y en la universidad es algo conocido, que en la universidad española en general
pero
hay
eso
muchísima
lo hacen
endogamia.
Para democratizar las administraciones públicas. Yo cuando oigo hablar a alguien diciendo, es que esto hay que democratizarlo, porque es que la gente que va a una oposición son hijos de privilegiados, con potencial económico, que pueden pagar.
Pero sobre todo hay una cosa muy importante.
¿Perdona? Eso no es así.
Hay una cosa muy importante con respecto a las oposiciones a día de hoy. Nosotros ya todos tenemos una edad, todos los que estamos aquí. ¿Cuánto tiempo, Santiago, hace que no escribes un folio completo a mano?
Pues me estás preguntando a mí.
Yo te lo voy a decir.
Se está olvidando escribir, pero
desde
yo
hace, mucho más. Desde hace 72 horas más o menos.
Sí, pero es que un niño de cuarto de la ESO no lo ha escrito en su vida.
La pregunta a lo mejor no es acertada por los que están
con que
aquí.
Pero
yo creo que esto tiene que ver con la universidad.
Tienes razón.
No estoy hablando ahora de la universidad, estoy hablando de las oposiciones.
Pero yo quiero hablar de
las
oposiciones.
En 72 horas, pues en las últimas 2 semanas habré escrito como 12, 13 folios, ¿por qué? Porque tomo notas de las actas para luego redactarlas informáticamente.
No, yo escribo todo a mano.
Bueno, el otro día en una asamblea, pues tomaba los comentarios de la gente para.
¿A dónde va, Manolo? Vale, se lo despincha
no,
el tema.
Voy a que, en efecto, como tú bien dices, un chaval de 20 años, ¿cuánto tiempo?
No sabe escribir.
Bueno, pues las oposiciones del Estado a día de hoy, para grupos A1 y A2, incluyen prácticamente. en todos los casos, al menos una prueba de temario en la que tienes que desarrollar durante 2 horas o 3 horas
escritura.
Una respuesta a unas preguntas en las que se espera de ti que por lo menos escribas en 2 o 3 horas entre 6 y 8 folios por las dos caras a mano. Y eso se lo estamos pidiendo a gente de 25 y 30 años que probablemente hace que no escriben a mano un folio. Bueno, probablemente no lo hayan escrito en la vida.
Sí, posiblemente.
Y luego, nosotros en cualquier caso.
Para hacer oposiciones, te digo que escriben.
Y en cualquier,
hay que practicar para tener escritura clara, sí, y rápida.
Y en cualquier caso, nosotros, que también escribimos, yo también escribo, pero más que. Me refería no a escribir un folio así que vas tomando notas y tal, sino que te digan, no, tú ahora coges y escribes, ponte a escribir, pero rapidito escribe un folio que tienes que escribirlo rápido. Eso no lo hacemos.
Se te cansa la mano.
No,
se nos pone la mano boba y nosotros tenemos una cierta costumbre de escribir.
Y yo todavía tengo el callo, todavía lo tengo. Antes era horrible.
Entonces, que a día de hoy, cuando toda la educación está enfocada hacia la digitalización, a verlo todo en el iPad, en la tablet.
Ojo, que hoy ya está hablando la Unión Europea de limitar el acceso a la tecnología en los medios educativos.
Sí, sí, y me parece bien, pero por ejemplo, hace tiempo que yo leí que en Finlandia, ese país que es la cuna los protosistemas educativos de lujo, hace tiempo que no enseñan a escribir. Digo, no me lo puedo creer que no enseñan a escribir en Finlandia.
Es un tema científico esto que estamos hablando. En Finlandia, más Finlandia es un ejemplo de educación. La verdad que son muy pocos y hace mucho frío. Son muy pocos
y los niños van a las 6 de la tarde y tienen, con la llave de su casa con 7 años por la calle.
Y el finlandés es accionista del gas que tiene Finlandia. Cobra por ser finlandés el finlandés porque tiene mucho gas, igual que el sueco. Pero bueno, yo soy funcionario. Llevo 42 años de funcionario. Soy funcionario porque soy catedrático. Para ser catedrático he tenido que hacer 5 oposiciones nacionales con trinca, con temario, con 3 ejercicios cada uno y nacional. Bueno, como yo soy funcionario, porque soy catedrático, y el que no sabe operar no es cirujano. Para ser funcionario, catedrático de cirugía o jefe clínico de cirugía o jefe de servicio hay que saber operar. Es difícil que sin saber operar, digo en cirugía, es difícil que se cuele alguien sin saber operar que lo sea. Quiero decir con esto que a mí me ha costado siempre mucho y he opositado siempre. Siempre, tanto como médico como profesor. Y como están vinculados, 2 oposiciones. Bueno, digo con esto es, ¿por qué quiero decir esto? Que criticar a la universidad, que es criticable, y yo creo que... ¿Sabe por qué criticar a la universidad? Y termino. Porque la universidad solamente tiene 2 misiones para mí. 2. Una, crear hombres y mujeres libres y crear hombres y mujeres empleables. Y no está haciendo ninguna de las 2 cosas. El resto, eso da endogamia. Yo no digo que haya una parte de endogamia, llámese endogamia, no que aprueben, sino que de la misma universidad, saliendo de esa universidad, entran en la propia universidad y no se van a otra. No,
claro, claro, pero precisamente ahí voy yo. Yo nunca.
Se han llevado el debate donde yo no quería.
Como he visto claramente la reacción que has tenido cuando he hablado de la universidad, no hablo de las oposiciones. No hablo para nada de las oposiciones ni de los funcionarios. Yo también soy funcionario y también aprobé la oposición.
Sí, pero es que
y también en cierta ocasión alguien me dijo, ¿a quién conocía? Digo, yo no conozco a nadie.
A donde yo no quería, Yo quería la modernización de las oposiciones, que creo que es importante que se valore modernizar el tipo de oposición, pero sobre todo también el mantenimiento de esa plaza sine die, independientemente del nivel de no medirle el resultado de ese trabajo.
Ahí es donde quiero entrar yo, en ese dato.
Yo también.
Ahí es donde yo quería llegar.
El funcionario hay que cambiarlo. O sea, un funcionario es funcionario porque aprueba una oposición y demuestra un conocimiento y una valía para ese puesto. Pero es que luego hay muchos que se acomodan.
Muchos montones.
Y esa gente.
Por el propio sistema, cuidado.
Sí, sí, es por el propio sistema.
Te voy a donde Antonio, decir, es que el sistema los lleva ahí.
Pero el que. El ser funcionario no te tiene que garantizar la plaza de trabajo de por vida. Tú la mantendrás siempre y cuando seas válido para los funcionarios.
O sí te la puede garantizar de por vida. El problema está en que tienes que medirla, la eficacia del trabajo.
La garantía del puesto de trabajo por vida tiene una función, y tú la sabes, y todos los que estamos en la mesa lo sabemos. Y
controlar a los políticos para que no puedan quitar.
Si acaso alguien no lo sabe de los que nos está escuchando, la garantía del puesto de trabajo de la función pública de por vida tiene la función de que el funcionario, que al final es el que maneja la administración,
correcto,
porque habrá políticos arriba que digan por dónde tiene que ir, pero el que tiene que hacer el trabajo es el funcionario, no dependa su puesto de trabajo del político de turno.
Que depende actualmente, Manolo. Bueno, porque los destinos, vete a la consejería de educación, enfréntate a la consejera o consejero, a ver dónde acaba.
Sí, ¿sabes qué pasa?
Bueno, yo no, a ver dónde acaba, porque no te sé la lista de sustitución. Si eres funcionario,
no, pero no, no, pero no, no, yo hablo del. No,
de la pero lista estamos de trabajando no. con listas de interinos. No,
bueno, hablamos, cuando cae Manolo, son los interinos que interinos.
Hablamos de los funcionarios que son funcionarios ya por oposición, que ya tienen su plaza y que esa gente tiene esa función. Y yo, por ejemplo, puedo estar de acuerdo en que me digas, oye, se cobra un salario base, un complemento de destino, un complemento específico y una productividad. Yo igual te digo, pues mira, quito el complemento específico, que en algunos casos es bastante alto, y todo lo asigno a productividad, y la productividad será evaluable. También te digo, hay que evaluarla de una manera bastante, bastante matemática. No puedes quedar a criterio
de quién evalúa, con qué criterio.
¿Y con qué criterio?
Si es un cargo político,
sí se evalúa.
Pueda evaluarlo simplemente por decir.
En este según me gusta, qué lugares, este no en un municipio, y yo soy, entre comillas, experto por mis 20 años de haber pasado un municipio.
Mira cualquier RPT.
Claro, yo pasé por muchas áreas y he visto personal cuando hablan en una consejería, el funcionario y el empleado, el personal laboral municipal, tienen la mano del ayuntamiento. Es decir, ellos son los que si quieren hacen o no hacen. Ojo, que como dijiste al principio, yo defiendo al funcionario, a la mayoría, porque son trabajadores, son personas decentes, sí, claro. y muchos, no voy a decir
la mayoría,
casi
muy responsable.
Muchos hacen su trabajo, otros no. Pero ¿qué quiero decir con esto? En los municipios se está poniendo el tema de la productividad y al final todo el mundo ha determinado y ha llegado al mismo fin, que es muy difícil evaluar, sí. Y que salen muchos argumentos que al final echan en contra el principio con el que querías llegar.
Estoy contigo, pero estoy contigo también, ¿eh? Pero yo creo, yo soy funcionario, con lo cual lo puedo contar. Creo que lo vitalicio del funcionariado es un mensaje de ineficacia introducido en la posición. Claro, de ineficacia absoluta. Te lo dice alguien que lleva mucho tiempo. Quiere decir, no tiene ningún sentido que no se evalúe de forma permanente. No es lo mismo, porque estás estimulando al que no se haga nada. Claro. Si el que no hace nada está igual de valorado, cobra igual, hace lo mismo, todo igual. El que está trabajando bien y mejorando, le estás diciendo no lo hagas, que no merece
perderá la pena.
Se contamina.
Mercedes, no, sobre todo el mensaje de ineficacia que tiene. Y creo que hay que evaluar.
Y el tema de los interinos. O sea, no es lícito que la propia administración abunde en ese tema. Oiga, una persona no puede ser interino ni durante 12 ni 15 años. Podrá ser interino en una época corta, 1 o 2, no sé.
En medicina, 12, 13 años.
Pero mi hijo es enfermero y lleva siendo interino 15 años.
Y en los
años.
Ayuntamientos es que no también. Hay en el Ayuntamiento de Puerto hay interinos que llevan, pues más de. Yo hace 24 años que entré, entonces ya llevan más de 24 años interino porque eran interinos.
¿Sabes lo que pasa
con
la interinidad también? Que
en teoría eso termina el 31 de diciembre del 2024, debería terminar según...
Eso no va a ser así, tú lo sabes.
Va a ser peor porque como siempre nosotros en España somos muy amigos de hacernos trampas al solitario. Entonces van a hacerlo de manera que los interinos que de alguna manera dentro de ser interinos tenían una cierta seguridad en su trabajo les van a mandar al carajo y entonces van a empezar a hacer interinidades de 6-8 meses y luego te mando para casa porque no te puedo retener y luego cuando...
¿Pero como fijo discontinuo o cómo van a hacerlo ahora?
Interinos, discontinuos, va a ser porque ya está pasando a día de hoy. O sea,
es
ahora
que la
mismo,
temporalidad en la administración están, pública es lo que hay que corregir. Y
todos los interinos que se están contratando ahora mismo, interinos que son interinos, que ya llevaban años, les están dando oportunidad de reenganche. Eso ha pasado en instituciones penitenciarias hoy en instituciones penitenciarias ha pasado, médicos interinos que llevan 2 años y medio para que no cumplan los 3 años, han sacado una convocatoria nueva de médicos interinos para renombrarlos a ellos.
La sanidad penitenciaria es terrible, yo he dedicado mucho tiempo a ella, no a trabajar sino en el Senado, es una vergüenza. Y después me gustaría separar lo que estamos hablando, que una cosa es ser trabajador público y otra cosa es ser funcionario, la gente lo confunde
muchísimo.
Y no hay que ¿necesitamos trabajadores públicos? Sí. ¿Necesitamos mucho más funcionarios? No, son dos cosas distintas. Por ejemplo, los médicos no somos funcionarios. Los que son numerarios, sí. Los que no. Es que todo el mundo dice, somos trabajadores públicos, sí. Todos, pero no son funcionarios. Si tuvieran categoría de funcionarios, los médicos ganarían el doble, porque el médico español es el peor pagado de Europa, con diferencia del siguiente, el peor. Y sí, trabajadores públicos, todo lo que sea necesario, funcionarios, no, los justos y necesarios, punto.
Ahí iba yo con el tema del salario mínimo, por cierto.
Bueno, y entonces
porque el médico español, que me toca de cerca, lo he vivido en mis carnes, la médico español que ha tenido una hija pequeña y ha tenido que pagar a alguien que le cuida a la hija mientras está de guardia, le pagaba el 80% de lo que cobraba estando de guardia. No, sí, y pero... no podía dejar de hacer guardias, además. O sea, que la guardia le salía...
al 20%
de... por 50 euros. Pero hay que saber... 24 horas de guardia. Hay que saber... porque el resto del dinero era para pagar... A quien le cuidaba.
Hay que saber, hay que saber, eso es importante saberlo. El médico, el enfermero, no son funcionarios, no somos funcionarios, sino los que somos numerarios, los que tienen la posición de profesor, por ejemplo, y con la posición nacional. Segundo, el sueldo más bajo de toda la Europa comunitaria de médico enfermero es nosotros, siendo de los mejores de Europa. Bueno, siendo un nivel para estudiar medicina, lo saben, o tienes sobresaliente alto o no entras, uh-huh. No entras en la pública y la privada cuesta, y sueldos así. Le voy a decir más datos. Yo tengo compañeros míos cirujanos que viven en Salamanca, Extremadura, etcétera, que viven en Salamanca y trabajan en Portugal y vuelven a su casa. Estoy tirando de sueldo doble. Doble.
Cosa que, por cierto, hace 15 años era al revés.
Sí, bueno,
algo habrán hecho bien en Portugal.
Muy bien, Portugal es un...
A mí me porque hace Portugal. 15 años era justamente al revés. Había muchos médicos que trabajaban en España, que eran españoles, trabajaban en España y vivían en Portugal porque el alquiler en Portugal era más barato.
No, bueno, Portugal es un gran país.
Sí, pero está ahí pegadito.
Así no, que no, y su salario mínimo es mucho más alto que el nuestro, ¿eh?
Pero bueno, también el déficit va por un camino interesante, ¿no? Si es que soplar y hacer botella y amarrar los perros con longaniza, eso, quien lo cuente, que lo explique, ¿no? Pero yo tampoco tengo mucha envidia. Yo me gusta mucho mi país y lo que creo que lo podemos hacer bastante mejor.
Sin duda.
Yo digo y que el trabajador público tiene que ser investigado no, tiene que ser estudiado.
Valorado. Evaluado.
Y valorado. Claro. Y para eso distinguir bien que es un empleado público y que es un funcionario. Yo estoy de acuerdo con Antonio que el funcionario tiene que ser pequeñito, en un ayuntamiento. Tesorero, interventor, secretario.
Quien diga, yo no me lo sé bien.
Y poco más. Y los jefes de negociado ya son trabajadores públicos. Por decir algo, ¿no? En un juzgado, juez, fiscal, secretario, forense, si seguimos, y el resto, trabajadores.
Pues en la administración pública, sobre todo en los ayuntamientos, al revés.
Claro.
La mayor parte son funcionarios y trabajadores públicos.
Y el objetivo es llegar a una plaza. El objetivo es generarme una plaza para serlo. Y los funcionarios del Estado están en extinción, pues.
Al final, cuando más profundizas, es que tenemos que reestructurar todo el país, porque ahí está
sobre... ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién abre el melón? Vamos a reorganizar la administración pública.
La administración pública
es necesario.
Incluida la política, está sobredimensionada.
¿Pero quién es capaz de meterle el bisturí a eso?
Hay que valorar la política. No tenemos un mayor más político que Alemania.
No digo que tengamos más...
No, la estructura. La estructura de la administración está obsoleta. Es sobrepesada.
Congreso, poco eficaz. Lento. Parlamentos.
Pero no porque estructuralmente un Estado, una autonomía, un cabildo y un ayuntamiento sean incompatibles, sino que los procedimientos administrativos están mal pensados.
Ese es el problema.
Y no somos eficaces.
El mayor problema no es cómo estemos organizados, sino cómo se tramita. En un municipio que es la administración más cercana al ciudadano, no puede ser que para un simple permiso de obra sean 6 meses. No puede ser que para una licencia menor, sí, y por mucho que la ley del suelo haya ayudado y haya hecho más flexible, es decir, en general, la administración pública de primera mano, los ayuntamientos, no es que sean lentos porque los trabajadores sean lentos, sino porque hay tanta demanda y el procedimiento es tan complicado que al final...
Y el silencio administrativo se ha transformado en negativo en vez de positivo.
Es que es negativo.
Eso ya es el colmo.
Se va a convertir de esta manera. Yo creo una reflexión, si me lo permite, Diego. Vamos a ver, no, este es un gran país. Yo me siento orgulloso.
También me lo creo.
Países como este es muy difícil que lo haya. Ahora bien, somos latinos. Con lo bueno y malo que tiene. No hay mejor hombre imaginativo, hombre o mujer, creativo como el latino. ¿Cómo se llama?
Pícaro.
Picasso o Murillo no sería nunca anglosajón. Pero ojo, el anglosajón cree que trabajar es un beneficio social y el latino cree que es un castigo de Dios. Y eso, si no se cambia, no tiene arreglo. Y hay que cambiarlo, no hay que cambiarlo. ¿Cuál es el mejor ciudadano del mundo? Te lo digo porque todos los cirujanos importantes... Perdonen que hable de cirugía, que es lo que entiendo. En América son latinos, porque el ciudadano mejor de todos para Estados Unidos, digo, es el latino en un país organizado, en donde te estimulan y no te dicen, trabaja porque no sabes hacer otra cosa, te dicen aquí. Te dicen eso, oye. Y el que paga Hacienda es tonto.
Eso es cierto.
Eso sí es verdad.
Eso es latino puro. Nunca
han cruzado. Valoramos a los que no pagan Hacienda.
En Estados Unidos, el que no paga Hacienda los cruje. Pero lo cruje la ciudadanía, porque están, me están engañando. Si él no paga, me engaña a mí. Claro. No a, a Trump, ni a nada a mí. Y eso en España, no, no, los latinos.
No, engañas porque bueno, Trump está engañado a Hacienda.
En Italia también pasa lo. Ahora somos creativos. Hay que cambiar. Claro que sí, hay que cambiar eso un poco. El que trabaja es porque es un beneficio social de verdad. Hay que decir que es muy bueno trabajar. Eso lo estoy diciendo en la antena.
Y pagar impuestos también es muy bueno.
Sin duda, siempre y cuando pague todo el mundo. Claro, Estados Unidos, que no paga, esto lo cruje. Y si no, que se lo pregunten a Trump hoy, que le ha metido un puro de 600 millones de dólares. Bueno, aquí no se escapa nadie. Y además, el que engaña al otro, lo matan. También es verdad que Estados Unidos es incapaz de tener una creatividad como tenemos nosotros para nada. Los anglosajones no la tienen. ¿Está claro? Si no empezamos a ver el artista, la música, lo que quieran nosotros.
Te recuerdo que Trump, para poder presentarse a las elecciones presidenciales, tuvo que liquidar primero sus asuntos con Hacienda.
Y todavía no ha acabado.
O sea, es el perfil de líder mundial que tenemos ahora mismo en la cabeza, ¿no?
Oye, que yo que tengo unas ganas locas de pagar el año que viene 600 millones de euros a Hacienda.
¿Verdad?
Yo también quiero. ¿Dónde hay que apuntarse?
Ya, sí, lo que pasa es que sí, pero o sea, ojo a lo que dije.
Si tienes que pagar 600, ¿cuántos he ganado?
Claro, ¿no? Claro, por eso. O sea, yo tengo, yo,
como mínimo el doble.
Por eso.
Y con eso me conformo, ¿eh? O sea, no me hace falta. Yo la vida.
Yo no escaqueo nada. Si no, yo le pago Hacienda si todo. No me pongo a hacer ingeniería fiscal.
El máximo del IRPF es el 45%, ¿no?
Pero si aquí tenemos ídolos: Messi, Ronaldo, Shakira. Es decir, nuestros ídolos desde Falcán Hacienda se pueden y después llegan a acuerdo y no van a la cárcel. Que eso es otra cosa que también. Es decir, sí. Un tipo que tiene pasta pone el dinero y no va a la cárcel. Pero tendrá usted, ha cometido un delito. No, pues allá está la cárcel. Porque la Pantoja la llevamos a la cárcel.
Cuidado también con eso que no.
Y a Shakira no la vamos a llevar.
Cuidado también con eso que hay que interpretar bien lo que se dice. Desfalcar es una cosa que es un delito y. Utilizar todas las herramientas de ingeniería financiera que da el Estado, porque lo da el gobierno, lo da la administración, es otra. Que está al alcance de cualquiera, que gane mucho o que gane poco, lo que pasa es que al que gana poco no le interesa ni le compensa. Pero realmente lo triste es que esas posibilidades de ingeniería financiera existan. Luego, aparte, la ingeniería financiera se puede utilizar mal, porque puedes estar mal asesorado.
Por ahí vienen los errores.
Y por ahí vienen los errores. Y ojo, que yo no quiero decir que yo no estoy contento de que habiendo tenido que pagar más, Shakira o Messi hayan pagado menos. Pero probablemente sea verdad que no es estrictamente hablando un delito, en el sentido de que ellos se lo dan a un gestor que les dice esto tiene que ser así, y el gestor, cuando te hace la declaración de la renta, asume una responsabilidad civil con respecto a eso. Tú le has contratado un servicio y en base a ese servicio que le has contratado, él es el responsable directo de que tú tengas la declaración.
Y que la mayoría de los juicios por estos temas a los gestores que han hecho no les penalizan.
La mayoría no. Los gestores no son responsables. Oiga, responsable
lo que muchos dicen es, vamos a ver, si el gestor me ha hecho la declaración y ha metido la pata, vale, yo tengo que pagar. Pero
sí, el que tiene que pagar al gestor. Tiene que pagar al gestor.
Pero el gestor te debería asumir una responsabilidad. Claro. También te digo una cosa. En mi vida profesional.
Los que son profesionales libres, por ejemplo, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, tenemos muy claro que o traemos un seguro de responsabilidad civil o mejor no hacer nada. Y sin embargo, los gestores de finca y los administradores de finca y los gestores contables no tienen responsabilidad. Cosa que a mí me llama muchísimo atención.
A mí también.
Hace muchísimos años.
Lo que te iba a decir, Diego, compañeros. En mi vida profesional trabajé en banca. En la mayoría de los cursos que he recibido de la entidad ha sido actualizar el tema de la fiscalidad para que los clientes asesorarles en qué tal podían tener mejores condiciones financieras.
Y después se lo pasa los datos a Hacienda.
No, el banco pasa la obligación.
Le pasa todo los bizos.
Pero claro, había productos con.
Con las palabras claras. Armas nucleares.
Yo lo que creo es que yo creo que es imprescindible un estado de bienestar. Hay que pagar impuestos. Tiene que ser transparente. Lo que no puede ser nunca un impuesto es confiscatorio. No puede ocurrir que sea confiscatorio, que es que trabaje para el Estado 6 horas de las 10, de los 8 que trabaja, 6 horas para el Estado. Eso es confiscatorio y eso está ocurriendo
en España. O pagar dos veces por lo mismo, ¿no? Que también pasa en este país.
Pero hay que pagar impuestos. Pero claro, vamos a salir a la calle ahora y decir, yo me encanta trabajar. Este tío está raro. Me gusta. Yo he pagado impuestos. Pero que este tío de qué va, de qué está presumiendo. Eso hay que cambiarlo socialmente, lo digo de verdad. vamos.
Eso costará mucho cambiarlo porque... Porque los jóvenes están entrando otra fórmula de pensar las cosas.
Claro.
Pero es que hasta ayer, es decir, en las declaraciones, yo ayudo a hacer las declaraciones de la renta, amigos, y siempre digo lo mismo, y yo te ayudo, luego tú eres responsable y
presenta lo que haces, ¿no?
Y mucha gente lo... ¿Y qué puedo meter? Es que la mentalidad, y todavía si puedes contratar a un albañil que te haga la chapuza y no le cobres, esa es la mentalidad latina y esa es la que tenemos.
La pregunta con o sin IJIC, esa deberíamos de erradicarla de nuestro día a día, y todo, yo creo que no hay un mes en que no tengamos en los oídos.
Y luego hay otra cosa que a los jóvenes se les puede explicar aprovechando el tirón de los 400 euros, porque yo me imagino que los 400 euros de alguna manera tributan a Hacienda, es decir, que cuando...
No te quepa la menor duda.
¿Eh? En España,
las ayudas del Estado van todas como segundo pagador.
Por eso, entonces, si tú tienes a tu hijo que acaba de cumplir 18 años y le sigues presentando como unidad familiar tuya, esos 400 euros estarán ahí y dirán, mira, que sepas que estos 400 euros que tú has disfrutado enteros, a mí me cuestan 120 euros, no 130 euros.
Tengo que pagar yo 120 euros, directamente por ello.
O sea, para que lo sepas, que estos 400 euros que han sido para ti, enteros, ¿eh? Tú te has comido todas las entradas de los conciertos, de los museos, voy a pensar que ha sido, mira, a la Orquesta Sinfónica, te has comprado el abono de la Orquesta Sinfónica.
Voy a contar una anécdota de la primera declaración de renta de mi hijo, el enfermero. Me viene, ¿esto está bien, papá?
Se la dieron hecha, ¿no? Porque Hacienda te las da hecha.
Sí, sabes más que tú. Que nadie.
Digo, pues a todas luces está correcto. Pero ¿cómo se van a quedar con un tercio de mis ingresos? Porque no sé
qué. Porque vaya preparando.
¿Cuál es el bruto que tú has ganado? 36.000, digo. Ah, pues qué suerte tienes, porque soy yo el que te ha pagado a ti.
Todo, sí.
¿Entiendes? Ya. Mis retenciones fiscales eran 30,000 euros. Y dije, o sea, que soy yo que te he pagado. Pues bueno, pues entre los dos, mira, yo te he pagado a ti.
Pues no está mal pagar a los enfermeros para ser primer sueldo, 36.000 euros. No está mal pagar a los enfermeros.
Sí, en el servicio público puede ser. Si haces.
Si hace guardia.
Pero que no está mal, ¿eh?
De primeras, conozco
arquitectos que a los dos años de estar trabajando no ganan esas cantidades.
No, pero, es que los arquitectos el primer año no están en el servicio. Normalmente no están en el servicio público.
No, estoy hablando de arquitectos que montan su estudio de ingeniería, compran su ordenador.
El 80% de los profesionales sanitarios, los primeros empleos son siempre en la sanidad pública. Entonces, evidentemente,
lo que está claro de la
lo triste en realidad es que los salarios públicos deben de marcar una pauta a mejorar. Que en muchos países los salarios públicos son los más bajos del escalafón, y aquí es justo lo contrario. Un enfermero gana 36.000 euros en la sanidad pública el primer año, y ese mismo enfermero no voy a decir nombres de aquí, pero todos sabemos, en distintas clínicas privadas de aquí, la mejor oferta que te puedes encontrar son 27.000 euros.
Sí, pero esto es oferta y demanda. Yo creo que
la mejor oferta que te puedes
encontrar. Vamos a ver, aquí paga impuestos hasta las pensiones.
Sí.
¿Qué
sí,
cosa
sí,
más absurda?
Es absurdo.
Lo digo porque lo conozco muy bien. Uh-huh. ¿Cómo es posible que le den a una señora una pensión y le cobren el 30%?
Y que hagan declaración de la renta.
No, tienes que hacer. No,
es obligatorio.
Perdón, y te retienen el IRP. ¿Pero esto de qué va? ¿Para qué le da la pensión? Pero esto está ocurriendo.
Para reconvertirse en la
pensión. Y después otra cosa que ocurre es que no, los impuestos no se han reconocido como serios en este país. Y eso hace que entre la chapuza. Porque se incumple, al que no paga pasa lo que no le pasa, etcétera, etcétera. Y ese es uno de los problemas. Pero que tenemos que cambiar, sin duda tenemos que cambiar. Pero tiene que cambiar la administración.
Pues ahí lo dejamos.
Hay que reestructurar muchas cosas.
A ver si alguien abre ese
melón. Esto es un gran país, de esta manera.
Y yo estoy de acuerdo, Antonio, es un gran país.
Nadie está diciendo que es algo contrario, pero que es que tenemos cosas por duplicado, por triplicado.
Así de lejos sale como conejo.
No, hay gente que ni, como Pablo Iglesias,
tenemos que
dejarlo
aquí.
Un país muy malo. Un país fascista que ha conquistado ha violado a las Indias, etcétera, etcétera. O sea, que no.
Pues
no,
somos un ejemplo.
Yo históricamente difiero, de hecho, creo que la historia nos tiene puestos. Vamos a ver, la leyenda.
No tenemos que ir, Antonio.
La historia real es otra.
La semana que viene.
Monográfico de historia indígena para un día de estos.
Iberoamérica al poder. Juan Carlos Marrero, gracias. Hasta el martes que viene.
Hasta la próxima.
Santiago, lo mismo digo. Gracias. Manolo, tú cuando salgas del talego ya sabes, llamas y te viene para el tercer grado es importante.
Y de Antonio, Manolo, si hace falta un certificado de buena conducta, nosotros te lo aplicamos.
Pues tenemos que dejarlo aquí, aunque nos gustaría seguir un ratito más, pero ya saben ustedes que las obligaciones mandan. José Reyes está al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Mañana a las 7:30 volveremos fiel a nuestra cita. Mientras tanto, disfruten del norte que hace un sol de maravilla. Hasta mañana.